la noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial. Bienvenidos a Radio Transmundial. Aquí les habla Elizabeth La Rosa y para mí es una gran alegría recibirlos en este día tan especial. Estamos a día domingo, un día en que vamos a compartir muchos contenidos que vienen de diferentes hermanos que nos van a estar hablando desde la Biblia, la palabra de Dios, y espero que sea de bendición para ustedes todo lo que vamos a compartir en instantes nada más hasta la medianoche, que espero que nos acompañen hasta el final. Y quiero comenzar leyéndoles un versículo que está en el libro de los Salmos 27:1, que dice: "El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?". Así que tengamos presente este versículo en la semana cuando nos enfrentemos a los desafíos de la vida, a las situaciones que estemos pasando. Recordemos que el Señor es nuestra luz, que es nuestra salvación, como dice en este versículo en el Salmo 27:1, que les animo a que lo estén leyendo luego en sus casas. Y ahora sí, los voy a dejar en compañía de nuestra propuesta de hoy, que ya mismo comienza con Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa. Luego seguiremos escuchando al Pastor Samuel Pérez Millos desde España, y también podremos escuchar hoy los espacios de Piebu, de Esperanza en la Ciudad, y terminaremos como siempre con los grandes temas del Pastor Salvador de Lutri, y por supuesto en medio tendremos otros espacios, reflexiones y programas para compartir con ustedes. Así que no se vayan, quédense con nosotros hasta el final, que hay mucho para compartir. RTM Uruguay presenta Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa, un espacio para conversar sobre la actualidad desde los ojos de la fe.
Saludos fraternos, oyentes de Charlando con el Pastor. Les habla el Lemuel La Rosa y estoy junto a todo el equipo de RTM Uruguay para compartir este espacio, y damos gracias a Dios que lo podemos hacer con toda libertad. Les recuerdo que este mes de junio, que ya va terminando, estamos con la cruzada Sirviendo Juntos. Sirviendo Juntos es la oportunidad para que usted se una al Ministerio de Radio Transmundial y pueda colaborar con una ofrenda mensual que nos permita continuar adelante con este y con otros espacios que usted disfruta siempre en esta emisora y también por Internet. Le recuerdo que puede resolver y comunicarse con nosotros para decirnos que apoyará con una ofrenda mensual a Radio Transmundial. Puede comunicarse por el celular 091-610-610. Desde ya, muchas gracias por su apoyo. Sigo ahora con la serie Más que Vencedores en Cristo. Y el texto principal, el texto bíblico principal de esta serie que escribió San Pablo, está en la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 10, verso 13, y que usted recordará, yo ahora lo voy a repetir, dice: "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Así que decíamos en programas anteriores que la avenida de la consagración tiene sendas que debemos transitar para resolver las tentaciones que nos sobrevienen. Primero, reconocer que estamos en batalla continua. Segundo, debemos confiar en Dios. Tercero, Dios nunca nos abandona. Y en cuarto lugar, parte de esta avenida de la consagración es la senda que se llama No estamos solos, Jesús está con nosotros. Bien, estas son las avenidas y las sendas que ya hemos tratado en estos espacios de Charlando con el Pastor. En los últimos encuentros les he hablado acerca de el orgullo que nos conduce a la destrucción. Y puse como ejemplo a Usías, el joven rey de Israel. Él es un ejemplo de las afirmaciones que acabo de hacer, tanto en este encuentro de hoy como en programas anteriores. No voy a leer toda la historia de Usías, pero usted puede hacerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 26. Cuando Usías tenía 16 años, comenzó a reinar sobre Judá. Las circunstancias históricas, la situación de Israel que es narrada en las crónicas, lo pusieron en el trono a los 16 años. Era un adolescente. Reinó 52 años. A los 68 años tuvo problemas. Los años restantes de su vida los vivió en una casa apartada que no era parte del palacio y dejó de ser rey. ¿Qué pasó? En la historia de Usías, el joven rey se narra que fue uno de los reinados más prósperos de Israel. Llegó a tener 307.000 soldados que estaban a sus órdenes. Tenía pozos de agua por todos los lugares difíciles del país. Fortaleció las fronteras. Era admirado por sus enemigos, reconocido por su inteligencia y astucia. Segunda de Crónicas 26 dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. No se dice esto de todos los reyes de Israel. Usías está entre los pocos que reciben ese título. Tampoco se dice de todos los cristianos. Se dice que durante toda su vida sirvió a Dios, hizo lo recto ante Dios. Acá tenemos a Usías y la historia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová siempre. Sin embargo, hizo algo que no debía. Sufrió un proceso que lo llevó a una situación de autosuficiencia y orgullo. Y en un acto puntual, destruyó todo lo bueno que había hecho antes. Se sintió un ser superior. Dios ha estado conmigo, Dios me ha prosperado, ha hecho lo bueno. Y su razonamiento comenzó a llevarle a pensar en sí mismo más que en Dios. Y bien sabemos los cristianos que si algo somos, es por la pura gracia y misericordia de Dios, y que si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, ya estaríamos consumidos, como dijo el profeta. Pero Usías no conocía esa parte, y su corazón se llenó de orgullo. Quiso ocupar el lugar de otras personas, ponerse encima de los demás, sentirse superior a todos. Y en ese momento Dios lo castiga con lepra en su frente. Y fue puesto aparte, y todo lo que significaba para el pueblo judío tener a alguien con lepra se cumplió en él. La lepra era indicio de castigo de Dios. Así que todos supieron que Usías había pecado contra Dios. Lo pusieron aparte en una casa, y ahí estuvo varios años hasta que se murió. Comenzó bien, terminó mal. El hecho de que comencemos bien y que estemos hoy bien, no significa que vamos a terminar bien. Así que tenemos que estar atentos, velando y orando todos los días de nuestra vida hasta el último momento, y que se pueda decir de usted: hizo lo recto durante toda su vida delante de Dios. Y sería bueno que en su sepelio se pueda decir, por ejemplo: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y la familia y todos son testigos de esto. Para finalizar nuestro segmento inicial de Charlando con el Pastor de hoy, le hago una pregunta. ¿Cómo podemos vencer en la hora de la tentación con el orgullo? El apóstol Pedro fue tentado por el orgullo y salió adelante. Voy a comentarles de esto en el segundo segmento de nuestra charla pastoral de hoy. Recuerde que seguimos adelante un poco más hoy. No se vaya, enseguida vuelvo.
Poder en mi Jesús, quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Oh, oh, oh. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, poder en la sangre que Él vertió. Oh, 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 oh. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió.
Luego de esta pausa continuamos con nuestra charla pastoral. Estoy con el tema general Más que vencedores en Cristo, basado en el texto bíblico de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, verso número 13. Quiero ir redondeando el tema este de el orgullo que nos conduce a la destrucción, como le ocurrió al rey Usías. ¿Cómo podemos vencer?, me preguntaba al final del segmento anterior de Charlando con el Pastor. ¿Cómo podemos vencer en la hora de la tentación con el orgullo? El apóstol Pedro fue tentado en todo por el orgullo y supo salir adelante. Voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, palabras del apóstol Pedro. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Palabras de Pedro el apóstol. La humildad es el arma efectiva para vencer al orgullo. La humildad. Recuerde usted al publicano de la parábola y recuerde lo que dijo Jesús al final de esa parábola. ¿Quién subió justificado? El que se humilló. No el que se enalteció. ¿Será posible decir eso de nosotros? Fue una persona que se humilló ante Dios, que reconoció su insuficiencia, reconoció sus debilidades, se humilló por eso bajo la poderosa mano de Dios. ¿Será posible que digan eso de usted, de mí? Así que delante nuestro, al reino de los cielos, van los que se humillan, reconociendo que el único que puede darles libertad y victoria es la poderosa mano de Dios. Veamos nuestras propias vidas. ¿Quién soy yo, Señor, ante ti? ¿Soy como el joven David? ¿Soy como Usías? ¿Tengo las actitudes del fariseo o del publicano en la parábola de Jesús? ¿Quién soy, Señor, delante de ti? Tú conoces mi corazón, tú conoces mis sentimientos, mis deseos, aspiraciones, sueños. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Soy el humilde de corazón que tú quieres que sea? Señor, estoy practicando la humildad, la humillación, para que tu nombre sea engrandecido y para que el crédito de todo lo que digo o hago sea para tu gloria, para tu honra, y no para que mi nombre aparezca en las marquesinas, en los libros. Señor, quisiera pedirte que nuestros recuerdos ante ti, luego que nos vayamos, sean tan claros que podamos decir, caminó con Dios, honró a Dios. Por eso, Señor, Te pedimos hoy que nos enseñes a velar y a orar para no entrar en la tentación del orgullo. ¿Qué le parece, amiga y amigo oyente de Charlando con el Pastor? Ahora, en los minutos que me restan, quiero seguir tratando el tema del orgullo humano. Esto es muy serio. Podemos afirmar que para nosotros lo mejor es sentarnos a los pies de Cristo. Y cuanta mayor sea su influencia en nuestras vidas, menos problemas tendremos. Pero el orgullo siempre tiene la intención de separarnos de Cristo. El orgullo siempre ha de llevarnos a distanciarnos de Dios, a distanciarnos de la Biblia, a distanciarnos de la oración, a distanciarnos de los demás. El orgullo nos alejará de buscar la buena voluntad de Dios, que decimos y creemos es buena y agradable. Dos cualidades que nos enseña San Pablo en su carta a los Romanos. Desde el principio, los seres humanos fuimos tentados a separarnos de Dios. Y la mejor forma que encontró Satanás fue ofrecer a la mujer y al hombre la posibilidad de llegar a ser como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Seréis como Dios, les dijo. Y la curiosidad llevó a la desobediencia, y la desobediencia a la condenación y a la salida del paraíso que Dios había creado para ellos. ¿Cuánto daño nos produce caer en la tentación de la autosuficiencia y del orgullo? Si bien el tema nos resulta de difícil presentación, hay que encararlo, porque está mencionado en la Biblia muchas veces, y muchas veces ilustrado con personas, y aún con un pueblo, el israelita, y luego en el Nuevo Testamento, con personas integrantes de los discípulos de Cristo, y luego con la Iglesia, donde en diferentes formas se fue manifestando no sólo en los que integraban la Iglesia, sino judíos convertidos, gentiles convertidos, en todos. El orgullo también ganó el corazón de muchos líderes y siervos de Dios a través de la historia. Vemos la historia en el Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia y tiene ejemplos claros. Luego, las posteriores acciones del cuerpo de Cristo a través de la historia se encargan de traernos las malas noticias de mujeres y hombres, algunos líderes que se han tentado con el orgullo, con la autosuficiencia, y se han apartado de Dios. Cabe decir que la esencia de la tentación del orgullo es lograr que la persona se sienta capaz, suficiente, poderosa, más inteligente que los demás. Hemos visto que eso le pasó al rey Usías. Él comenzó a ser rey cuando era joven y reinó por 52 años, pero al final fue seducido por el orgullo que fue ganando espacio en su corazón. En realidad, no hubo un rey, uno solo, en todo Israel, que lograra tantas cosas que favorecieron al pueblo como Usías. Aplicó toda la tecnología que conocía y la que le traían de otras partes para mejorar la calidad de vida del pueblo. Mejoró sus ejércitos. Al tiempo de llegar al final de su reinado, había 307 hombres que estaban rodeándole en forma muy leal, y miles de soldados en sus legiones. Los pueblos alrededor de Israel le respetaban. No encontramos grandes conflictos bélicos en la historia de este rey, porque estableció una forma de respeto hacia él y hacia el pueblo, y sobre todo hacia Dios. Usías poco a poco fue sintiéndose autosuficiente, y eso lo fue enfriando en su fe, lo fue apartando de Dios. Yo le invito hoy a abrir su Biblia para ir finalizando nuestro encuentro de hoy y leer en Proverbios 29:23, que dice así: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29:23. ¿Conoce usted a la soberbia? Le voy a hablar de ella un poco más en el próximo encuentro de Charlando con el Pastor. Ahora llego al final de mi tiempo. Radio Transmundial Uruguay sigue su programación hasta la medianoche de hoy. Ahora deseo de todo corazón que Dios le bendiga.
Hasta aquí compartimos Charlando con el Pastor Lemuel La Rosa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana para seguir profundizando en el legado bíblico.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante, necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo Juntos, podemos mucho más.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 5, en mayo es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Gracia y Verdad junto al Pastor Samuel Pérez Millos desde España. Hoy comenzaremos a estudiar la primera carta a los Corintios. El estudio sistemático de esta epístola traerá al conocimiento las circunstancias, problemas y actividades de la Iglesia en tiempo de los apóstoles. Escuchemos con atención entonces al Pastor Samuel Pérez Millos.
Arrancamos hoy con el estudio de la carta primera a los Corintios. Leemos el pasaje que vamos a considerar, capítulo 1, versículos 1 al 9, y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido consolidado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, a los que esperáis anhelantes la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os afianzará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Epístola a los Corintios. Antes de cada estudio vamos a dar objetivos. ¿Qué pretendemos con lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a tratar de conocer algunos aspectos generales de la iglesia en Corinto. Después, conocer las razones que dieron lugar a este escrito. En tercer lugar, introducirse en el estudio de la epístola, estableciendo el bosquejo de estudio de la misma. En cuarto lugar, conocer los aspectos generales más notables de la carta. En quinto lugar, identificarse con la visión que Pablo tenía de la iglesia para hacerla propia. Cinco objetivos para estos versículos que hemos leído. No vale estudiar la teología fría, sistemática, metiendo datos en la cabeza, sino que estos tienen que tener un resultado en la vida personal. Por tanto, comenzamos con la introducción de la carta. La importancia del estudio de la primera carta a los Corintios es evidente. Primero, por tratarse de un escrito bíblico, inspirado, con autoridad y poder divinos, para edificar y preparar al creyente, capacitándolo para toda buena obra, como Pablo escribe a su colaborador, hijo espiritual Timoteo, en la segunda carta, capítulo 3, versículos 16 y 17. En segundo lugar, porque el escrito está destinado a la iglesia de Jesucristo, sin ubicación concreta ni tiempo histórico determinado, como está en el versículo 2, a la iglesia de Dios. En este caso, la que está en Corinto, pero en general cualquier iglesia en cualquier tiempo. En tercer lugar, porque el escrito aborda problemas eclesiales que son experiencia de la iglesia en todos los tiempos y de forma muy especial en el momento actual. No es posible entender la grandeza y debilidad de la iglesia local sin adentrarse en el contenido de la carta a los Corintios. Su estudio permite el aliento necesario cuando los problemas eclesiales aparecen y da la impresión de que no tienen solución o que la iglesia ha llegado a un nivel de decadencia irrecuperable. Por otro lado, la epístola enseña el modo de actuación para abordar la dinámica de la congregación. En ella, el espíritu regula y establece las normas disciplinarias, el orden en las reuniones, el ejercicio correcto de los dones espirituales, el uso legítimo de la libertad cristiana, todo ello vital para la conducción de la iglesia en cualquier tiempo. La problemática familiar, el matrimonio y sus incidencias, las situaciones de deserción de los infieles son consideradas claramente en ella. Todos estos y otros muchos temas constituyen una enorme riqueza que Dios revela en ella, a lo que es necesario prestar atención reiteradamente para un buen desarrollo de la congregación y de la vida de cada creyente, conforme al plan que Dios ha establecido para ello. Consideremos algo rápidamente sobre la ciudad de Corinto. Estaba situada a 8 kilómetros del istmo y del canal actual, que todavía existe. Su fundación se remonta a unos 1000 años antes de Jesucristo, estoy hablando de la ciudad, no de la iglesia. Conoció un primer periodo de prosperidad bajo el dominio de los tiranos, siglo VI antes de Cristo, y otro posterior en la época helenista. Fue destruida por los romanos en el año 146 antes de Cristo y reconstruida por Julio César en el año 46 antes de Cristo. Era una ciudad moderna en tiempos de Pablo. Fue la capital de la provincia senatorial de Acaya y se gobernaba por un procónsul. Hechos 18:12. Por su ventajosa posición entre dos mares, con el puerto de Cencreas al oriente y el del Aqueo al occidente, a través del istmo que se transportaban mercancías y pequeñas embarcaciones, la ciudad era pujante. La ciudad no estaba propiamente en el istmo, sino algunos kilómetros al sudoeste, en la ladera de una montaña con terrazas escalonadas al pie de la bruto Acro Corinto. Tenía calles rectas y el foro. El templo de Apolo, del que todavía se conservan algunas columnas, tenía 5 o 6 siglos cuando lo vio Pablo. La población se calculaba en unas 200.000 habitantes libres y 400.000 esclavos. El lucro principal debía ser romano en tiempos de Pablo. Los nombres de Justo, Cayo, Cuarto, Tercio, Fortunato y Lucio, que aparecen en el escrito, son romanos. Había una colonia judía muy numerosa, como ocurría en todas las partes del mundo antiguo. Ahora, la moral, deteriorada absolutamente, especialmente por la presencia en la ciudad del templo de Afrodita, que poseía, según el historiador Estrabón, más de 1000 mujeres prostitutas sagradas. Existía entonces el dicho «vivir a lo Corinto», para expresar la manera de vivir las personas inmorales o de vida licenciosa. Así era Corinto. Ahora, ¿cómo era la iglesia en Corinto? La fundación de la iglesia en Corinto tuvo lugar en el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos hablando de una iglesia en la que el apóstol actuó para su fundación. Pablo afrontó el desafío de la evangelización de una ciudad así con cierto temor. Capítulo 2, versículo 3. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. El Señor lo animó a hacerlo. Él le dijo, persiste, Pablo, porque hay mucho pueblo en este lugar. Diariamente trabajaba Pablo en un empleo secular junto con 2 personas, amigas, hermanas de él, espiritualmente hablando, Priscila y Aquila. Predicaba el Evangelio cada sábado en la sinagoga, Hechos 18:4. Timoteo y Silas le ayudaban en la predicación, Segunda a Corintios 1:19. Cuando tuvo que dejar la sinagoga por la persecución, continuó predicando con éxito en un lugar próximo. Mirad Hechos 18:8. Fue llevado Pablo ante Galión por la oposición judía. Donde Pablo iba, los judíos iban. Donde Pablo predicaba, los judíos atacaban. Fue absuelto de las acusaciones. La iglesia estaba compuesta probablemente de todos los tipos de habitantes de la ciudad. Entre ellos, muchos esclavos. La mayor parte no se distinguían por una posición social elevada, tanto económica como culturalmente. Versículo 26 del capítulo 1. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sigo el versículo siguiente, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Había, sin embargo, excepciones, como eran Sóstenes y Erasto. Podéis ver las referencias en Hechos 18:17 y en Romanos 16:23. Algunos de los creyentes parece que habían estado profundamente esclavizados por el pecado. No es de extrañar en una ciudad como aquella. Las relaciones de Pablo con la iglesia son peculiares. Después de 18 meses de permanencia, Pablo partió para Éfeso, donde ejerció el más largo de sus ministerios en un solo lugar. Debido a su condición de fundador de la iglesia, los corintios buscaron su ayuda en momentos necesarios. Por eso él estaba bien informado de la iglesia en Corinto. La familia de Cloé le informó también sobre la falta de armonía en la iglesia. Capítulo 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La iglesia envió una carta a Pablo, formulándole algunas preguntas. Mira, por ejemplo, el capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien le será al hombre no tocar mujer. Está hablando de unas consultas que le hace, que ese vivo capítulo, versículo 25. En cuanto a las vírgenes, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a los dones espirituales, etc. Por tanto, la carta primera a los Corintios obedece, entre otras cosas, a responder estas preguntas. Pablo prometió también una visita a la iglesia que no se estaba cumpliendo y que le sirvió a algunos para decir no tiene palabra. Esta visita no podía ser hasta después de Pentecostés, capítulo 16, versículo 8. La correspondencia corinta. Pablo escribió anteriormente a esta carta a la iglesia. Os escribí por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hay una carta anterior que no tenemos. Luego esta primera sería la segunda carta. Este escrito no se conserva, el primero de ellos. Y posteriormente se produce este nuevo escrito que tenemos como la primera epístola. Debido a dificultades hubo una tercera carta. Es decir, un escrito después de este primero. Pablo lo califica como un escrito de muchas lágrimas, 2 Corintios 2:4. Estaría entre la primera y segunda de las que tenemos nosotros en la Biblia. En esta carta tampoco se conserva. El Espíritu Santo sabe por qué. Finalmente hay un cuarto escrito que sí que se conserva como segunda epístola a los Corintios. Está claro. Yo creo que a lo mejor no, lo repito. Pablo escribe una primera carta que no tenemos. Pablo escribe una segunda carta que es la primera que nosotros tenemos. Pablo escribe una tercera carta que no tenemos. Y Pablo escribe la cuarta carta que es la segunda que nosotros conservamos en nuestra Biblia. Motivos, lugar y fecha. Los motivos de la carta son varios. Corregir los males que estaban destrozando literalmente la iglesia. La arrogancia y las divisiones. Capítulo 1 hasta el capítulo 4. El pecado interno dentro de la iglesia. Capítulo 5. Los pleitos ante tribunales paganos. Capítulo 6. La inmoralidad. Capítulo 6, también 12 al 20. Responder a las preguntas que le habían formulado. Por tanto, estos son los motivos. En esas preguntas hay algo sobre el matrimonio y la vida cristiana, capítulo 7. Hay también sobre el casamiento o el celibato, dentro de ese mismo capítulo 7, sobre la comida de carnes sacrificadas a los ídolos, en el capítulo 8, establecer algunos principios para el culto público, porque tenía muchos problemas en él, entre otros dentro de ese apartado, el atuendo femenino, capítulo 11, la cena del Señor, también en el capítulo 11, y sobre el uso de los dones, tres capítulos, 12 al 14, 12, 13, 14. Exponer con detalle la doctrina tocante a la resurrección, capítulo 15. Estos son los motivos principales. Lugar de redacción. Fue escrita desde Éfeso, capítulo 16, versículo 8. Fecha. Fue escrita cerca de Pascua. Por el capítulo 5, versículo 7 al 8, lo podemos notar, llegaremos ahí. Pablo pensaba seguir en Éfeso hasta después de Pentecostés. capítulo 16:8. Su salida de Éfeso fue precipitada, y antes de lo que él había calculado. Lo podéis ver en Hechos capítulo 20, versículo 1. Por tanto, se puede datar esta primera carta que nosotros tenemos en el año 56 o 57. Paternidad literaria. Evidencias externas. La atestiguación de la carta como epístola de Pablo es la más antigua de todos sus escritos, mencionada ya por Clemente de Roma sobre el año 95, citada como de Pablo por otros muchos, como por ejemplo Policarpo, Ignacio Mártir, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría. Todo reconoce el escrito, que el escrito era de Pablo. Bosquejo. Es un bosquejo muy extenso, de modo que si doy el bosquejo ahora, no seréis capaces de recordarlo, así que voy a hacer otra cosa. Vamos a ir dando en cada párrafo que estudiemos el bosquejo correspondiente. Para el estudio de hoy, el bosquejo es: primero, saludos, versículos 1 al 9. Dentro de él, dos apartados. Gratitud, versículos 4 al 9. Y ahí comenzamos con el saludo, versículos 1 al 3. Aparece primeramente la presentación, versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol. Pablo, el apóstol. Llamado a ser apóstol. Literalmente, Pablo llamado apóstol. Está en el texto griego. Apóstol de Cristo por llamamiento de Dios. En el versículo siguiente. Una condición especial que obedece a un llamado divino. Pablo es apóstol en virtud de un llamado soberano de Dios. Mira, por la voluntad de Dios. Es que Dios quiso que fuese así. Había un plan concreto para él, establecido por Dios. En Gálatas 1:15 se nos habla de su elección antes del vientre de su madre. Pablo no es del grupo de los doce, pero está a la par con ellos, revestido de autoridad para establecer bases doctrinales. Efesios capítulo 2, versículo 20. Todo el contenido de la carta descansa sobre su misión y autoridad. Miradlo vosotros en el 14:37. Dios lo había constituido apóstol en la iglesia. Era el resultado del designio divino. ¿Quién está con Pablo, el apóstol? El hermano Sóstenes. ¿Notas la diferencia? Uno es el apóstol que escribe, otro es el hermano que le acompaña. Conocido por los corintios, tal vez uno de los mensajeros enviados por ellos al apóstol Pablo. Se menciona a uno de ese nombre en Corinto, en Hechos 18:7, que podría haber sido él. No hay evidencias de que sea la misma persona. Pudiera haber sido, simplemente como una indicación. Asociado con el apóstol en el saludo, pero no en el escrito. El hermano saluda conmigo. Ahora, quien va a escribir la epístola soy yo. El que escribe es el apóstol con autoridad. ¿Quién saluda? Es el hermano. Destinatarios. A la iglesia de Dios, versículo 2, que está en Corinto. Es la iglesia local en Corinto. No dice a la iglesia de Corinto, sino a la iglesia en Corinto. Hay una sola iglesia. Y esa iglesia se expresa en el tiempo y en el espacio en distintas congregaciones locales. Esa iglesia local con tantos problemas, ¿qué es? La iglesia de Dios. Primera advertencia. Esa iglesia de Dios, propiedad de Dios, está en Corinto. Es verdad que no es una iglesia propia de Corinto, está en ella. En Juan 17, Cristo vino para edificar su iglesia. Y estos son santificados, mirad el texto, santificados en Cristo Jesús. Santificados equivale a separados, consagrados para Dios. Y decimos, ¿cómo es posible? Una iglesia con tantos problemas santificados implica necesariamente haber sido limpios en Cristo Jesús, a pesar de sus problemas, y santificados en virtud de la unión con Cristo. La iglesia es un cuerpo consagrado para Dios. Tenemos que tener esto muy claro para el respeto que la iglesia exige, necesita, llamados santos. Santos por llamamiento. Dios llama a los pecadores perdidos y los santifica separándolos para Él. El llamamiento al pecador forma parte de la obra salvadora de Dios. En Romanos 8:30 se dice, a los que llamó. Dios separó a este pueblo para usos santos. Quienes son santos por llamamiento deben manifestarlo. El apóstol Pedro escribe la carta primera, capítulo 1, 14 al 15, y dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. El alcance del escrito, con todos a los creyentes en Corinto, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invocar el nombre de Cristo equivale a la confesión para salvación, que está en Romanos 10:13. Esto es común a todos los cristianos. El escrito se extiende primero a los creyentes en la provincia de Acaya. Alcanza luego a todos los cristianos y a la iglesia en todos los tiempos. La epístola es un escrito atemporal. El versículo, o el vínculo, mejor dicho, perdonad, de autoridad para todos los cristianos es precisamente esto. Señor de ellos y nuestro. Tenemos un solo Señor. No hay en la iglesia autoridad más que la autoridad de Cristo. El apóstol arranca la epístola hablando de la bendición que desea para los corintios. La bendición de Pablo es gracia, que es el favor y paz para el futuro. Gracia es el favor inmerecido de Dios que se inclina lleno de compasión hacia el pecador para perdonarle. La paz es el resultado de la posición en Cristo. Paz con Dios, Romanos 5:1. Paz de Dios, 1 Tesalonicenses 3:16. Paz personal, porque Cristo la otorga, como dice en el Evangelio según Juan, la paz os dejo, mi paz os doy. Todo esto procede de Dios, descienden del Padre. Santiago dice que todo don perfecto, toda buena obra, procede, desciende del Padre de las luces. Cristo como Dios los otorga juntamente con el Padre. No sólo es el mediador, sino también el autor y dador de la gracia, porque vinieron con él. Juan 1, 14 y 17. El apóstol Pablo quiere que la bendición de Dios descanse sobre algunos en la iglesia. ¿Los que le son simpáticos y le apoyan? No. La iglesia es una unidad plena. Por tanto, la gracia y la paz es para todos los creyentes. ¿Es esta nuestra experiencia personal? Versículos 4 al 9. En él, el apóstol Pablo da gracias por la iglesia. En el versículo 4, doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es la gracia que hace posible a la iglesia. Y él dice, doy gracias a mi Dios. La iglesia es un pueblo de propiedad divina. Mateo 16, 18, el Señor Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia, a pesar de sus imperfecciones, es el pueblo de Dios. La iglesia es el resultado de la gracia. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Por el mediador fluye la gracia de Dios para que los creyentes puedan llevar fruto. Juan capítulo 15, versículo 1. Separados de mí, nada podéis hacer. Así, Consideró Bernabé a la iglesia cuando llegó y vio lo que Dios había hecho. Hechos 11:23. Una operación de gratitud de Pablo, una oración de gratitud de Pablo por todos los creyentes. Dice Pablo, doy gracias a Dios por vosotros. Cada creyente, aun con sus imperfecciones, es un trofeo de la gracia que debe conducir a glorificar a Dios. Pablo da gracias por los dones que la gracia dio a esos creyentes, versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. La iglesia en Corinto y en general es una iglesia enriquecida por Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. La riqueza a que se refiere son dones dados por la gracia. Lo veremos en el capítulo 12 y en el versículo 8. La procedencia de la riqueza espiritual es en Él. Hemos sido enriquecidos en Él. Si la gracia es dada en Cristo, también las riquezas de la gracia son dadas en Él. Esas riquezas dadas son abundantes, y aquí menciona especialmente dos grandes áreas, en toda palabra y en ciencia. Referencia primero a los dones de enseñanza y a los de discernimiento, que estarán presentes en 12:8. Podían aquellos corintios expresar bien la verdad y entenderla con precisión. El testimonio de Cristo es confirmado también en ellos, versículo 6, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido consolidado en vosotros. Cristo consolidado, es decir, establecido eficiente y eficazmente en ellos. El testimonio de Cristo es una referencia al Evangelio predicado entre ellos. Se menciona en 2 Tesalonicenses, se menciona en Timoteo capítulo 2, versículo 6 y otros lugares. La confirmación que habían creído se evidenciaba por los dones que le habían sido dados. Además habla Pablo en el versículo siguiente, versículo 7, de la realidad de las riquezas y de la esperanza, de tal manera que nada os falta en ningún don. A los que esperáis anhelantes la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Abundancia de dones. No os falta ningún don. Tenían todo lo necesario. Pablo menciona una larga lista de dones en el capítulo 12 y dice, todo eso lo tenéis. A pesar de su situación espiritual y de tantos problemas, habían sido dotados por Dios en abundancia. La esperanza de los creyentes está ahí presente, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Al creyente se le manda esperar al Señor. No señales que no hay ninguna establecida para el momento en que venga el Señor a buscar a la iglesia. Manifestación es una palabra derivada de el término apocalipsis, que significa correr un velo. La iglesia apostólica esperaba ya entonces el regreso del Señor. Esperando, utiliza ahí el texto griego un verbo que tiene que ver con una espera anhelante. Es la expectación de la iglesia. El Señor viene. Es la perseverancia de los fieles. Versículo 8. El cual también os afianzará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que confirma al creyente. No es el creyente el que permanece fiel en un esfuerzo personal. El poder de Dios actúa para que no nos apartemos de la fe. El propósito en relación con la iglesia es muy claro, que se mantengan firmes en la fe. Y lo que esperamos es la venida del Señor, el día de Cristo. referencia a la venida del Señor para buscar a su iglesia y al programa que sigue inmediatamente después. Esto hay que estudiarlo en escatología, no tenemos lugar ni tiempo ahora para meterlo aquí. Está relacionada con la iglesia y no con el día del Señor, que tiene que ver con una experiencia de juicio, una expresión judicial de Dios. La garantía divina está en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Una verdad admirable. Dios es fiel, ¿lo creéis? Ha sido fiel, es fiel, será fiel. Forma parte de quién es Dios mismo. Hay una continua afirmación bíblica sobre esto a lo largo y ancho de la Escritura. El propósito del llamamiento de Dios para la iglesia en Corinto y para cada uno de nosotros es que somos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. El llamado divino tiene el propósito de la unidad en Cristo Jesús. La iglesia es una porque está en Cristo. La fidelidad de Dios garantiza el fin glorioso del creyente según su propósito, porque el Padre ha predestinado a los creyentes para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Nadie podrá impedir esa obra de la gracia. Dios permanece fiel a sus compromisos. Los ha contraído, los va a llevar. Al terminar este primer párrafo de la carta, merece una pequeña aplicación personal. La Iglesia de Jesucristo es una obra de gracia. No debiera ser considerada siempre en sus imperfecciones, sino en la grandeza de su posición espiritual. Estamos en Cristo. La Iglesia es objeto del favor de Dios y debiera ser amada como Cristo la ama. ¿Es esta nuestra posición? Que Dios a lo largo de esta reflexión nos permita encontrar en el escrito la conducción para nuestras vidas personales.
De esta forma estamos llegando al final de Gracia y Verdad junto al pastor Samuel Pérez Millos. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Por allí nos puede dejar su mensaje escrito o grabado. 091-610-610. Será muy grato conocerle, escuchar de usted, saber desde dónde escucha este contenido. Enviamos un fuerte abrazo y le esperamos el próximo domingo para una nueva edición de Gracia y Verdad.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, fortalece a las familias cristianas en Dinamarca para que te pongan a ti primero y que tu palabra sea su guía en todo en sus vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Desde el corazón de la ciudad de Montevideo, con el corazón del mensaje del Evangelio y para el corazón del hombre y la mujer del siglo XXI, este es el espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Nuestro lugar de encuentro es en la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, donde se grabó el mensaje que escucharemos a continuación.
En esta mañana les invito a abrir sus Biblias. Vamos a ir al texto que se encuentra en el Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 10, del 12 al 13. ¿Bien? Es bueno tener nuestros celulares, es bueno tener nuestra tablet, pero también es bueno tener que usted tenga su Biblia también en papel en su casa. Ya sé que podemos subrayar el celular, usar la aplicación, la tablet, todo eso, pero también es bueno tener nuestras Biblias en papel. Y de paso, ¿la está leyendo? ¿Está leyendo su Biblia? Bueno, espero que sí, para que usted tenga un buen crecimiento espiritual. Bien, dice 1 Corintios capítulo 10, del 12 al 13, dice así. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Lo vemos ahora en la versión Lenguaje Actual. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros nos hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Imagínese por un momento que usted es un capitán del ejército, un conocido capitán del ejército, y está pronto para la batalla, con su uniforme preparado, sus botas prontas, ha llegado el día tan esperado de la batalla. Se levanta temprano, se apronta, se coloca el uniforme, toma sus armas y sale dispuesto a ver a sus hombres y marchar junto a ellos para un día de conquista. Pero cuando llega al campamento, donde están los soldados, se encuentra con una escena devastadora. Usted no puede creer lo que ha sucedido allí. Una imagen que jamás hubiera querido ver. Usted se levantó temprano, se preparó, tomó las armas, se miró al espejo, estaba pronto para la batalla, todo en orden, sus ayudantes estaban todos prontos. Pero cuando va al campamento donde están los soldados, se encuentra con una escena devastadora, una imagen que jamás se la va a poder quitar de la mente. Los soldados están caídos por todas partes. Algunos han sido heridos en combate. Otros han abandonado sus puestos, otros han sido capturados por el enemigo. Aquellos hombres valientes con los que usted contaba para la batalla fueron vencidos por el enemigo que los tomó por sorpresa en aquella noche. Ya no están en condiciones de luchar con nadie, están caídos, heridos y vencidos. Al recorrer el campamento, su corazón se llena de tristeza y preocupación. Aquellos que habían sido entrenados para pelear, preparados para resistir y avanzar para ganar la batalla, ahora están fuera de combate. Ahora están fuera de combate. La batalla aún no ha terminado. La guerra sigue. Pero en aquella conquista de aquel día, muchos de sus hombres ya han quedado tendidos en el campo de batalla. Aquellos hombres valientes con los que contaba para la batalla, hoy ya no son tan valientes ni están prontos para la batalla. Aquellos guerreros que alguna vez estuvieron firmes y listos para luchar, ya no están en condiciones de pelear con nadie. Han sido vencidos, han sido derrotados. Se distrajeron, bajaron la guardia, ya tenían muchas batallas ganadas. Pero su enemigo esperó el momento oportuno como el mejor de los francotiradores, que se tomó el tiempo para dar el tiro en el momento oportuno. Solo había que esperar el momento oportuno y atacar. ¿Se imagina esa imagen? ¿Se imagina esa situación? Sería algo terrible. Me imagino el capitán viendo aquellos rostros, viendo aquellos soldados caídos, recordaría cuántos de estos hombres me acompañaron, cuántas batallas luchamos con ellos, cuántas victorias tuvimos. Pero hoy están aquí, desangrados, muertos, tirados en el medio del campo de batalla. Cuántos celebramos juntos muchas victorias, pero hoy me toca ver a los soldados y al capitán tendidos y derrotados. Quizás su capitán les había dicho muchas veces, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo los anda buscando para destruir. Lamentablemente, en aquella mañana el capitán se encontró con toda esta situación. Pero lamentablemente, algo parecido ocurre en el campo de batalla de la fe. La vida cristiana no es un paseo ni un tiempo de descanso. ¿Cuántos cristianos hoy están derribados y derrotados por el pecado y las luchas internas que lo vencieron? Es una batalla constante contra el mundo, la carne y el diablo y sus conspiraciones que hacen constantemente nuestra vida viene a luchar con nosotros. Así como en el caso de este capitán, cada uno de nosotros luchamos en un campo de batalla espiritual cada día para poder vencer. Y cuando observamos a nuestro alrededor, encontramos una realidad dolorosa también. Muchos creyentes, los soldados de la fe que comenzaron bien, que servían al Señor fielmente, que parecían firmes en la fe y que eran de bendición para la vida de muchas familias, para la vida de congregaciones, han quedado caídos como estos soldados en el campo de batalla de la vida cristiana. Tentaciones, pecados y tantas otras cosas lo derribaron. Ellos también se descuidaron. Les fue dicho, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo. Confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. ¿Qué le pasó al pastor que se vino con este mensaje? ¿Qué pasó? ¿Se levantó inspirado? ¿Leyó un libro? Es de tantas historias que uno escucha. De tantas historias que escuché en estos últimos 10 días, viene en parte esta reflexión. Algunos fueron derribados, otros por el amor al dinero, otros por la inmoralidad sexual, otros por el enojo, otros por la violencia, el poder, la falta de perdón o el mal uso de sus palabras. Y al contemplar estos soldados caídos de la fe, uno queda asombrado. Las palabras de David resuenan con fuerza en nuestro corazón, en nuestros oídos. Vuelven a sonar aquellas palabras, ¿cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Como cayó David y otros personajes de la historia. ¿Cómo han caído los valientes? Por eso en la vida cristiana ocurre algo parecido. Cada creyente ha sido llamado a pelear la buena batalla de la fe. Sin embargo, cuando observamos el campo de batalla espiritual, seguimos encontrando esta realidad con mucho dolor. ¿Cuántos cristianos quedan tendidos con el tiempo allí? No pudieron continuar con su camino cristiano. Muchos creyentes han quedado caídos por causa del pecado y de la tentación. Quizás esto no fue de un día para otro. Y posiblemente no. Todo fue de a poquito. Todo fue de a poquito. Sin un largo proceso que fue sucediendo en su interior. Algo que empezó a pasar en su vida interior. La caída no fue de un día para otro. Ay, yo no sé qué pasó. Todo es un proceso, todo es de a poquito. Yo he contado en más de una oportunidad en las clases de nuevos miembros y lo he predicado por aquí, aquella historia de aquel edificio que un día se vino abajo, un edificio nuevo, pero allí estaba el relacionista público de los bomberos y dijo, este edificio nuevo, aunque no lo puedan creer, dijo el relacionista público de Francia, de los bomberos de Francia, me acuerdo clarito, dijo, había una grieta que empezó a trabajar en toda la estructura del edificio. Y un día ese edificio, un supermercado, se vino abajo. Todos fueron testigos del derrumbe, nadie de la grieta. Y a veces hay grieta en nuestra vida interior. Y esa grieta empieza a trabajar en toda la estructura de nuestra vida interior. Y de golpe nos derrumbamos, porque no nos detenemos a estudiar la Biblia, a orar, a buscar hacer los cambios necesarios. Lo más triste es que muchos de estos soldados en la fe que han sido debilitados, descuidaron su tiempo con Dios. Eran hombres y mujeres que habían servido a Dios, que habían sido de bendición para otros, para la vida de la congregación, para hermanos, familias, líderes, obreros, pastores y maestros. Sí, líderes, pastores y maestros. Por eso debemos recordar que ninguno de nosotros está libre de este peligro. Mi querido hermano, y hoy uso la palabra soldado en la fe, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida interior? ¿Hay grietas? ¿Cómo está su vida? Usted y el Señor sabe cómo está su vida interior. Por eso debemos recordar que ninguno de nosotros está libre del peligro. Pero gracias a Dios, la Biblia no esconde las caídas de sus servidores, sino lo que las hace todo visible. Las Escrituras no presentan hombres perfectos, no, sino hombres reales, con sus luchas, conflictos y situaciones difíciles. Así como usted las enfrenta cada semana y yo por este lado, así nos muestra la Biblia, con luchas, debilidades y tentaciones como las nuestras. Porque si ellos cayeron, nosotros también podemos caer. ¿Cuántas historias escuché en estos últimos días? ¿Cuántas historias? Hermano, ¿cómo está tu vida? Si los personajes y escritores de la Biblia y personas que nos cuenta la Biblia fueron tentados, nosotros podemos correr el peligro también. Si ellos necesitaron la gracia y el perdón de Dios para levantarse, nosotros también la necesitamos hoy, si hay algo en nuestra vida que no está correcto. Por eso Pablo escribió en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, para que abramos los ojos a nosotros en nuestros días. Una advertencia para nosotros. Al considerar la vida de Saúl, Sansón, David, Judas y la negación de Pedro, es fácil pensar, ¡ah! Pobre gente, mire lo que les pasó. Fue un momento de debilidad. A mí no me va a pasar eso, porque ya tengo la advertencia en la Biblia. No me va a pasar. ¿Estás seguro que no te va a pasar? Pero la realidad muestra muchas veces que siguen hermanos y hermanas luchando con dificultades y muchas veces quedan tendidos en el campo de batalla de la fe. Así que el que piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Pablo no está hablando a personas alejadas de Dios, de la vereda de enfrente. Está hablando a hermanos en la fe, a miembros de congregaciones, a integrantes de iglesia. Está hablando a creyentes, a cristianos. Está hablando a personas que se consideran firmes en la fe. Pablo le está diciendo, ojo, tené cuidado, ojo cómo te comportás. Ojo con el pecado que está a la puerta y quiere tentarte. La advertencia no es para el que sabe que está débil. La advertencia es para el que se cree que está firme. Pero a mí, ¿qué me va a decir? Saúl pensó que podía desobedecer y seguir siendo bendecido. Sansón pensó que podía jugar con el pecado una y otra vez. David pensó que una miradita no tendría consecuencia. Judas pensó que podía convivir con la avaricia hacia el dinero y no le anduvo la cosa. Pero pensó, jamás te negaré, Jesús. Tampoco le anduvo la cosa. ¿Y nosotros? Todos pensamos que podemos soportar la peor tentación o la peor dificultad que pueda venir a nuestra vida. Pero qué tan fuerte estamos. Muchos dijeron, nunca pasa nada, pero un día pasó. Por eso la seguridad del creyente no está en su experiencia. Tengo 30 años como cristiano, 25, 18, 54, lo que a usted le guste. No está en sus años de iglesia. Yo, integrante de la comisión asesora de la PIEU, acá estoy, no, nada de esto me va a pasar. Es más, tengo tal curso de esto, tal curso lo otro. No está en sus años de iglesia, mi hermano. No está en su ministerio, porque yo toco la batería, estoy de portero, mire, estoy aquí predicando. Ni en su lugar de servicio o liderazgo. Mire, estoy haciendo una maestría en liderazgo. ¿Qué me va a tocar esto? No, para nada. No está en sus conocimientos bíblicos. ¿Cuántos versículos bíblicos quiere? ¿50? ¿68 de memoria? Se los puedo relatar. Nuestra seguridad está en permanecer cada día cerca del Señor y examinar nuestra vida día a día con el Señor. Hacer un escaneo. Hacer un escaneo. Cuando alguien dice, eso nunca me va a pasar a mí, ya comenzó a correr el peligro. Ya comenzó a correr el peligro. El gobierno dijo hace unos meses atrás, usemos toda la documentación digital, es muy segura. A los 3 días un hacker se la tiró abajo. Muy seguro. La humildad y nuestra fragilidad nos deben mantener vigilantes. Vigilantes. El orgullo nos vuelve vulnerables. Por eso, después de esta advertencia, Pablo nos da una promesa maravillosa. No te has sobrevivido ninguna tentación que no sea humana. La tentación no es de otro planeta, la tentación es humana. Pero fiel es Dios que está contigo. Y se lo he dicho más de una oportunidad. Qué rico que es el chocolate amargo. Qué rico. Y usted puede pasar por la góndola y usted puede, y allí está el chocolate. Y nos miramos uno al otro y nos miramos. Y vio que hay uno nuevo ahora que está muy rico. El 70% cacao, fantástico. Pero usted va a luchar también cuando pasa por esas hamburguesas grandotas, que son todas falsas, porque hubo un equipo de publicidad que se encargó y puso todo y usted ve esa hamburguesa grandota. Y usted tiene la hamburguesa grandota allí de pollo para mí. Pero en su interior y en su mente está la voz de la nutricionista. No, Gustavo. Lechuguita, tomate y cebolla. Y usted lucha entre la publicidad de la hamburguesa y la voz de la nutricionista. Y en la vida diaria nosotros luchamos con lo que vemos, las situaciones de cada día y la palabra del Señor sí la conocemos. Por eso Dios no solamente nos advierte acerca del peligro de caer, sino que también nos muestra el camino para permanecer firmes. Veamos entonces a algunos valientes que fueron derribados en el campo de batalla espiritual, no para criticarlos ni juzgarlos, sino para aprender de sus errores y evitar terminar donde ellos terminaron. Sansón cayó por sus pasiones. ¡Ay, qué enamoradizo este Sansón! Y ella dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, Sansón, una y otra vez. ¿Qué pasó allí? Que se ríen tanto. Y luego que despertó el de su sueño, se dijo, ah, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé como las otras veces. Pero Sansón ese día no se pudo escapar. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, su cabello había sido cortado. Sansón había recibido una fuerza extraordinaria de parte de Dios. Era un hombre temido por sus enemigos y usado poderosamente para librar a Israel. Sin embargo, nunca aprendió a dominar sus deseos y sus pasiones. Y un día dijo, saldré como otras veces. Y ese día no salió. Y Dalila le cortó el pelo y Sansón perdió sus fuerzas y fue atrapado. Su cabello fue cortado y allí fue vencido. Varias veces venció a sus enemigos una y otra vez, y jugó con el pecado 1, 2 y 3 veces, pero un día se terminó. Pero un día no fue así. Su debilidad le jugó una mala pasada que lo destruiría. Lo que un ejército no pudo vencer de los filisteos, lo logró una voz seductora. Sansón, ¿por qué no me dices dónde están tus fuerzas? Y ese día Sansón fue derrotado y sus enemigos lo capturaron. Y conocemos parte de esta historia, terrible historia. Lo que el ejército filisteo no pudo, de una voz seductora lo atrapó. Y para los que tienen más de 50, una voz en el teléfono, había una telenovela por ahí, me acuerdo, ¿no? ¿Qué mamá la miraba? Yo no la miraba. Y sus enemigos lo capturaron. Y al mirar esto nos podríamos preguntar, ¿qué debilidad personal podría llevarme a la ruina? ¿Qué debilidad personal podría llevarme a la ruina? ¿Hay algo que me está dominando? No es para que me lo diga, es para que lo pensemos juntos, usted y yo. Podemos cantar, de hecho canto solo cuando me baño tan poco, así que canto muy poco. Podemos predicar, enseñar, liderar y servir al Señor. Sí, podemos hacer todo eso. Pero el tema no es que podamos hacer todo esto. El tema es qué tan fuertes somos ante las tentaciones que batallan dentro nuestro, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Miren lo que le pasó a Sansón. Jugó una y otra vez y un día no le salió el 48 a la grande. No. Y perdió la jugada. David, simplemente una miradita fuera de lugar y perdió el reino. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. David había vencido gigantes, ejércitos y había hecho una gran conquista para el pueblo. Pero en un momento de descuido espiritual cayó en adulterio y luego intentó ocultar su pecado. Y un hombre que había derrotado gigantes como Goliat fue vencido por una mirada que no apartó a tiempo. Un día, todos estaban mirando el mundial, no había nadie en la vuelta, así que estaban todos los soldados mirando el mundial y no había nadie en la vuelta. Y David, en el tiempo de hidratación, eso nuevo que hay ahora, se levantó de su cama, salió al balcón y todo se complicó. Una mujer a lo lejos se estaba bañando, se ve que había corte de agua y fue a algún lugar a bañarse por ahí, y David la vio en su celular. No, perdón. ¿Cómo alguien va a estar viendo mujeres bañarse o desnudas en un celular? Perdón que me equivoqué. David salió a su balcón, porque nadie hace ese tipo de cosas, ¿verdad? Discúlpeme, ¿cómo alguien puede estar mirando mujeres que sin ropa en su celular o bañándose por ahí? Nadie hace eso, ¿verdad? Qué tontería, dije. Bueno, sigamos. Y todo esto lo llevó a la ruina. Se acuesta con aquella mujer, la hace traer, se acuesta con aquella mujer. Y como dice el dicho, un pecado lleva a otro pecado más grave. David prepara todo para matar al esposo de aquella mujer en batalla. Todo comenzó con una mala decisión. Tenía que estar en batalla, pero se tomó la tarde libre. Y salió a hacer lo que no tenía que hacer. ¿Y nosotros qué mirada necesitamos evitar para no dar lugar a la tentación? ¿Qué andamos mirando por ahí que no deberíamos mirar? Ay, recién cometí un error, dije, andamos mirando celulares, gente sin ropa, por ahí no, nadie hace eso, ¿verdad? Usted tampoco, ¿verdad? Ni en internet, a veces ni en la computadora. ¿Qué áreas de mi vida en las que he bajado la guardia espiritualmente? ¿Qué áreas de mi vida necesito cuidar? Billy Graham dijo una vez, el problema no es la primera mirada, sino la segunda. Es como el chocolate que le dije hoy. Pasé, vi el chocolate 70% cacao, pero cuando fue la segunda mirada ya el chocolate empezó a trabajar en mi mente. Y Billy Graham, aquel famoso evangelista, dijo, el problema no es la mirada, la primera mirada, sino la segunda. Imagínese usted, hermano, usted va en el ómnibus, mañana a trabajar, y de golpe hace así, y hay un muchacho con musculosa, con grandes músculos como yo digo que hay que cuidarse, y usted dice, pasa la mirada, pero el problema puede ser la segunda, la tercera, la cuarta mirada, y después ya le pide el número de celular y todas esas cosas, ¿no? Por eso hay una lucha permanente en nuestro interior, en nuestra mente. Hay una lucha permanente. No se descuide. No se descuide. La Biblia nos invita a pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo de buen nombre. En esto pensar. Salomón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Salomón ahora. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres, ¿cuántas suegras? ¿Cuántas suegras? Yo con la mía ya me alcanza. Inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Salomón fue el hombre más sabio de su generación. ¿Escribió cuántos proverbios? Unos 3.000 proverbios, dice. Sin embargo, al final de sus años, permitió que sus mujeres lo apartaran poco a poco del Señor. No sé si querían viajes, cero kilómetros, que otro tipo de cosas, pero poco a poco lo fueron apartando. El hombre más sabio terminó tomando decisiones necias. Se fue tras otros dioses. Entonces la pregunta es, un hombre con tanta sabiduría al final de sus años, su corazón se inclinó. Tanto habló de la sabiduría del Señor, pero quizás el no cuidar su vida espiritual día a día, su corazón se fue alejando de Dios. Todos corremos ese peligro. Todos corremos ese peligro. ¿Será por eso que Pablo dice que esté firme, mire de no caer? ¡Ja! Yo no. Pero Pablo, con su experiencia, bajó los lentes y dijo que esté firme, mire de no caer. Salomón se fue tras otros dioses. Y la pregunta para nosotros es, ¿hay necedad en nuestro corazón? ¿Dejamos de escuchar a Dios? ¿Qué dioses nos roban el corazón hoy? ¿Qué cosas ocupan nuestro corazón? ¿Detrás de qué cosas nos podemos ir hoy? El viejo dicho dice, cuídese de las tres P. Eso me lo dijo el pastor Lemuel hace muchos años. Cuídate de las tres P. ¿Conoce las tres P? Plata, poder, polleras o pantalones según el género, ¿no? Plata, poder y polleras. Cuídese de estos tres peligros. ¿Qué lo tienta más? Plata, poder, polleras o pantalones para las hermanas. Hay que cuidarse de estos tres peligros. El conocimiento bíblico y la sabiduría no reemplazan una relación viva con Dios. Podemos tener mucho conocimiento bíblico, podemos ser un buen predicador, un maestro de escuela dominical, y aún así podemos deslizarnos por estos caminos. Saúl cayó por la desobediencia y la impaciencia. Entonces Samuel dijo, «Más le agrada al Señor que se le obedezca y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestarle atención que ofrecerle sacrificios y grasas de carneros». Saúl comenzó bien. Saúl comenzó bien. Fue escogido por Dios para gobernar Israel. Era humilde, se escondía detrás de la gente, no quería estar en público, no le gustaba que lo subieran a las redes, y contaba con el respaldo del Señor. Pero a la larga, a los años y muchos años, poco a poco comenzó a confiar más en su propia sabiduría que en la palabra de Dios. La desobediencia repetida fue endureciendo su corazón una y otra vez. Terminó perdiendo el reino, la comunión con Dios y finalmente la vida. Llegó hasta consultar a los brujos de moda de aquellos días. ¿Se imagina? ¿Se imagina cómo llegó ahí? Es como si le dijera a alguien mirando el futuro, le dijera a usted, vas a consultar a un brujo. ¿Yo? De ninguna manera. Mire Saúl lo que le pasó. Y se apuró en tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Se apuró. Y muchos cometen esta situación. El apurarse sin esperar la voluntad de Dios. Ay, pero él tiene unos ojitos celestes, dice ella. Es tan bonito, tan musculoso, tan estudiante, tan estudioso, pero es la voluntad del Señor. Quizás Dios tiene otra persona para ti. Pero a veces nos apuramos. A veces nos apuramos en miles de decisiones. Nadie cae un día para otro, repito. Todo es un proceso de a poquito. De a poquito. Las grandes caídas suelen comenzar con pequeñas desobediencias. Judas cayó por el amor al dinero. Judas caminó con Jesús durante 3 años. 3 años caminó con Jesús. Escuchó sus enseñanzas, vio grandes milagros, compartió la vida diaria con los demás discípulos. Judas estaba ahí con Jesús. Humanamente hablando, parecía imposible que alguien con tantos privilegios espirituales, terminar alejándose del Señor. Sin embargo, había un problema oculto en su corazón, el amor al dinero. Quizás aquí un asistente social, un psicólogo, puede decir, bueno, él vivía en un hogar muy humilde, con mucha necesidad, su padre era un borracho, no iba a laburar, salía a la calle a mendigar algo, entonces alguien podría justificarlo por allí. Pero Judas nunca trató seriamente con ese tema en su corazón. Lo que comenzó como una debilidad terminó convirtiéndose en una esclavitud. Juan nos dice que Judas era ladrón y que sustraía de la bolsa que administraba. Poco a poco permitió que la codicia, que es el querer tener más, creciera en su interior hasta dominar sus pensamientos y decisiones. Lo fue capturando todo. Finalmente el hombre que había caminado con Jesús terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Finalmente el hombre que había caminado con Jesús terminó vendiendo por 30 piezas de plata. Lo más triste no fue el precio de la traición, sino que valoró más el dinero que a Jesús. Valoró más el dinero que a Jesús.
¿Y nosotros?
Cuando algo ocupa el lugar que solo Cristo debe tener, tarde o temprano terminaremos alejándonos de Él. Ojo con lo que ponemos en el centro de nuestro corazón. ¿Hay algo en mi vida que pueda ocupar el lugar de Jesús hoy? ¿Dinero, yen, dólares, oro, trabajo, posesiones o ambiciones que estén ocupando el lugar que solo Cristo debe tener en mi corazón? ¿Qué puede querer ocupar en mi corazón hoy? Usted lo sabe, yo lo sé. Pedro negó a Jesús. Pedro aseguró que jamás abandonaría a Jesús. Horas después lo negó 3 veces. Pero Señor, ¿cómo te voy a negar? Soy parte de tu club. Acá tengo mi carnecito, Club de Discípulos de Jesús. ¿Cómo te voy a negar? Pago la cuota todos los meses. Pero lo negó. Lo negó. Negar a Jesús no siempre significa decir verbalmente, no conozco a Cristo, como hizo Pedro. También podemos negarlo con nuestras acciones y decisiones diarias. Algunas maneras que un creyente puede negar a Jesús pueden ser, presta atención, ocultar nuestra fe para evitar burlas. Ni loco digo que soy evangélico. Y lamentablemente, a veces por malos testimonios de predicadores, pastor, a veces sentimos vergüenza ajena, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? Decir que soy cristiano, pero no vivir de una manera como cristiano que tengo que vivir. Vivimos contrariamente a la enseñanza de Cristo, priorizando otras cosas por encima de Él, dejándome llevar, como recién decía, por el dinero, el éxito, los placeres, pero ocultando nuestra fe. Guardando silencio cuando alguien debería dar testimonio, yo me quedo calladito, desobedeciendo deliberadamente su palabra, sabiendo lo que Dios pide, pero eligiendo otro camino. El Señor me pide esto, pero yo elijo otro camino. Pedro negó a Jesús con sus palabras. Nosotros podemos negarlo hoy con nuestras acciones y nuestras decisiones y nuestra forma de vivir. Pedro lo negó con palabras. Hoy nuestra manera de vivir puede tener otra actitud y le estamos negando. Porque nuestros vecinos, seres queridos y familiares, por más que decimos que somos cristianos, nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Pero Jesús dijo en Mateo 10:32-33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Hay algún área de mi vida, hermanos, donde mis palabras dicen que sigo a Jesús, pero mis acciones dicen otra cosa muy distinta? ¿Cómo evitar caer en esta lucha espiritual cada día? Velando continuamente, estando atento, revisar mi vida espiritual. Velad y orar para que no entréis en tentación. Tiene que haber una vigilancia espiritual constante en nuestra vida personal. Muchas caídas comienzan mucho antes de hacerse visible. Comenzó un proceso hace mucho tiempo. Vigilemos nuestra vida espiritual, manteniendo nuestra relación personal con el Señor, nuestro tiempo de abrir la palabra de Dios, nuestro tiempo de oración y permitiendo que Dios haga un escaneo en mi vida espiritual. La oración fortalece nuestra comunión con el Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119:11. Estoy llenando mi pensadora de la palabra de Dios. Estoy llenando mi vida con la palabra de Dios que ilumina nuestro camino, corrige nuestro pensamiento y fortalece nuestra fe. Estoy tratando de no ser de tropiezo para nadie. Es como aquel hombre, aquel joven que estaba en la ventana, que fue a visitar a su familia hace muchos, muchos años en una ciudad que no había luz. Y todas las tardes veía a un hombre que pasaba con un farol. Y un día le dijo a su tío, ¿y ese señor que pasa con un farol? Sí, pero es ciego. ¿Cómo que ciego? Sí, es ciego. ¿Cómo que es ciego? ¿Pero para qué quiere un farol si es ciego? Y no sé, le dijo. Así que aquel joven muy curioso bajó, tipo Elimelec, así bajó, se paró en la esquina y esperó que el Señor pasara. Así que dijo, Señor, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, querido. Me dijo mi tío que vive acá arriba, que Juan José, capaz que usted lo conoce, dice que usted es ciego, pero usted anda con un farol. Discúlpeme, si usted es ciego, ¿para qué quiere un farol? Y le dijo, mi hijo, Hago dos cosas con el farol. Una, alumbrarle el camino a los que van en la oscuridad. Y otra, no ser de tropiezo a nadie. Entonces, que la luz de Cristo también en nuestra vida pueda alumbrar para alumbrarle el camino a otros, pero no ser nosotros de tropiezo a alguien. Por eso, qué importante que es orar, leer la Biblia cada día, hacer un escaneo en nuestra vida espiritual. Evitando las ocasiones de caer, José no discutió con la tentación cuando vino la mujer del faraón y se empezó a sacar la ropa. José, bueno, a ver, no, salió corriendo. Huya de la tentación. Salga. Como yo huyo de la góndola del chocolate amargo, 70%. Aquellas cosas que nos afectan, tenemos que huir. Hay ocasiones que la mejor forma es vencer y salir corriendo. Salir corriendo de situaciones. Permanecer en comunión con otros hermanos. Decirle, hermano, tengo problema con esto. Tengo problema con esta situación. Habrá hermanos, hermanas de confianza que podrán conversar con usted. Busque ayuda. Venciendo la tentación es todo un desafío para cada cristiano, para cada creyente. Por eso la Biblia nos anima a vencer, a ser soldados en la fe, que se mantienen cada día avanzando y creciendo. Hay hijos heridos por palabras pronunciadas en sus hogares. Hay esposas heridas por las palabras de su esposo. Y así hay tantas luchas en los hogares de hoy. Venzamos esas situaciones que están en nuestra vida. ¿Cuál es la lucha que hoy usted está batallando? Hay matrimonios debilitados por años de crítica y desprecios. La verdadera espiritualidad no se trata solamente de hablar del Evangelio, se trata de vivir. Hermano, es tiempo de controlar nuestra vida, nuestra lengua, nuestras acciones, nuestra vida del día a día. ¿Quieres ser un cristiano que vencedor? El Señor salió y vio a aquellos soldados caídos. ¿Estaríamos nosotros entre ellos? Hoy nos detuvimos a recordar a hombres que comenzaron bien, que fueron usados por Dios y que parecían que estaban firmes, pero que terminaron cayendo. Se confiaron. Más que observar sus errores, debemos examinar nuestro propio corazón. Ya el tema no es examinar a estos hermanos que nos cuenta la Biblia, sino mirar nuestra realidad espiritual. ¿Hay alguna debilidad que necesito reconocer delante de Dios? ¿He bajado la guardia en algún área de mi vida? ¿Estoy tolerando algún pecado que está enfriando mi comunión con el Señor? ¿Dependo de mi propia sabiduría o de la relación viva y constante con Cristo? La palabra nos advierte, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ya alcanza, hermanos, con todos los que están cayendo, atrapados por las debilidades. No permita que el pecado le domine. Ninguno de nosotros está exento del peligro de caer si deja de velar, orar y depender de Dios. Pero también la misma palabra nos llena de esperanza. Fiel es Dios que no te dejará ser tentado más de lo que podés resistir. Por eso hoy es un buen día para arrepentirnos, volver al Señor y tomar decisiones firmes que fortalezcan nuestra vida espiritual. No se trata solo de comenzar bien la carrera, esa carrera cristiana, sino de continuarla y terminarla honrando a aquel que nos llamó. No se trata solo de haber comenzado la carrera cristiana, se trata de continuar y seguir adelante cada día. Por eso, el que esté firme, mire que no caiga. Qué bueno que la Biblia nos cuenta la historia de estos hombres que tuvieron sus luchas. La Biblia no tapa nada, pero podemos aprender de sus experiencias, de lo que les llevó a sus caídas. Que podamos pensar en esta reflexión y analizar nuestra vida interior y reconocer que nosotros también podemos caer. Así que no digas, a mí no me va a pasar, sino diga, ¿qué grietas tengo que cerrar en mi vida espiritual? A veces me quedo sin ilustraciones. Me encantan las ilustraciones y tengo muchas en mi casa, varios libros. Pero hay una que sobrepasa todas y se la voy a traer de nuevo. ¿Se acuerda la historia del avión? Y usted va a decir, sí, otra vez vuelve con la historia del avión. Sí, hay una hermana que se ríe por ahí. Bueno, ¿qué va a hacer, hermana? Lo voy a contar de nuevo. Pero usted recordará, y me río, ¿no? Usted recordará aquel avión que iba, aquel avión de guerra que iba volando en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Te acordás la historia? Sí, ya se acuerda. Y en determinado momento aquel piloto sintió ruido detrás de él y vio que era un ratón que había dentro de la cabina. Avión de la Segunda Guerra Mundial. Aquel hombre pensó rápidamente, dijo, si este ratón justo donde está en ese tablero se come uno de los cables, mi fin termina aquí. Aquí será mi fin, en el medio del océano. Así que rápidamente aquel hombre empezó a pensar, ¿qué puedo hacer antes que el ratón se coma en esos cables y mi avión caiga en el medio del océano y aquí termine mi historia? Aquel hombre lo que pensó fue, bueno, queda esta opción. Se aseguró el oxígeno, tomó aquella palanca y empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y dice que la presión era tanta que el avión temblaba y se mantuvo. Cuando volvió a mirar, el ratón había muerto. ¿Qué nos enseña? A veces en la vida espiritual andamos volando bajito. Le prendemos todo lo que hay por ahí, videíto, todo tipo de cosas y no cuidamos nuestra vida espiritual. Y a veces empiezan a surgir los ratones que nos pueden arruinar la vida. Que nos pueden arruinar la vida. Entonces, ¿saben lo que queda? Queda asegurarnos el oxígeno, que esa relación personal con Dios, y tomar altura, hasta que no podamos más y sigamos subiendo en nuestra vida cristiana para que todos esos ratones que andan en la vuelta se mueran y nos permitan seguir volando, en este caso, en la vida cristiana. Espero no contarlo por largo tiempo, pero nos enseña y nos ilustra que a veces andamos volando muy bajito y los ratones empiezan a corretear en nuestra mente. ¿Oramos? Señor, en esta hora nos ponemos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos hace pensar y reflexionar. En este caso hemos mirado nuestra vida interior, como aquellos personajes, Señor, aquellas figuras del Antiguo Testamento, nos hacen pensar, Señor, que nosotros también corremos peligro. Gracias por la palabra, Señor, de Pablo, que nos anima a examinar nuestra vida. Señor, hoy estamos delante de ti, para que tú nos escanees, mires nuestro interior. Señor, y tu palabra puede escanear nuestra vida hasta lo más profundo. Señor, sabemos nuestras debilidades, nuestras luchas internas, y sabemos que quizás alguna de esas debilidades nos pueden destrozar, pueden arruinar nuestra vida personal, familiar o laboral, Señor, o de servicio. Señor, bendice a mis hermanos en esta hora aquí. Bendice a aquellas familias que están con problemas, con dificultades, Señor. Bendice a aquellos hermanos o hermanas que están atravesando situaciones difíciles. Acompáñalos en esta hora. Y, Señor, hoy queremos estar firmes delante de ti. Cerrar aquellas grietas, Señor, que pueden traer daño a nuestra vida. Ayúdanos a volar alto, a buscarte a ti. Y oro agradecidos por tu bondad y cariño, Señor. Señor, que podamos ser soldados fieles a ti. Cerrar todo tipo de grieta. Sacar todo tipo de tentación o situaciones que puedan arruinar nuestra vida. Te doy gracias, Señor. Y te pido ayuda, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Ayuda a aquellos que están pasando momentos difíciles, que cayeron, que están en medio de pruebas y luchas, y ayúdalos a levantarse, ayúdalos a seguir adelante. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el encuentro del día de hoy. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones semanales en nuestra sede de la Avenida Fernández Crespo, 1741 entre Uruguay y Paysandú, los domingos a las 10 horas para el estudio de la Biblia en grupos preedades y a las 11 horas nos reunimos todos para la celebración y mensaje bíblico. Será muy bienvenido.
PIEU Informa es un espacio para compartir noticias, prédicas y novedades sobre la marcha de esta congregación con más de 100 años de historia. PIEU Informa es un espacio de la Primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay.
¿Qué tal, amigos, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Gustavo Cuña, pastor de la Piebu, de la primera Iglesia Evangélica Bautista del Uruguay. Y nos encontramos por aquí, luego del tiempo de predicación, para compartirles novedades, noticias, pensamientos y reflexiones en este espacio de la Piebu, una congregación con más de 100 años de historia. En Isaías capítulo 46, versículo 4, Dios dice lo siguiente: yo mismo los seguiré llevando hasta que estén viejos y canosos. Yo los hice y los llevaré. Yo los apoyaré y los protegeré. Qué bueno saber que Dios nos cuida en cada momento de nuestra vida, que está cerca de nuestras necesidades. Cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, cuando nos ponemos de novio, cuando formamos familia, cuando somos padres, abuelos, y cuando las fuerzas empiezan a faltar, el Señor dice que estará junto a nosotros. Le recordamos que la Piebu tiene un hogar de ancianos, un espacio para nuestros hermanos mayores, donde los cuidamos, donde los atendemos y estamos cerca de ellos.
Hogar Evangélico Piebu, habilitado por el Ministerio de Salud Pública. Cuenta con médico referente y un cuidado responsable y permanente. Se sirven 4 comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena, preparadas con dedicación, pensando en la salud y el bienestar de cada residente. Brindamos todos los servicios necesarios para una atención integral, un lugar humilde, sencillo y acogedor, donde cada residente es recibido con respeto, acompañado y cuidado con el amor de Cristo. Por más información, llame a nuestra oficina de Piebu al 2-409-8744 o al 091-274-522, de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas.
Consejo: no te comprometas a más de lo que puedes realizar. Aprende a decir no en forma rápida y amable.
La oficina de la Piebu funciona de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas. Puede comunicarse con nosotros al 2-409-8744 o 091-274-522. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. O puede visitar nuestra página web www.piebu.org.
Hola a todos, soy Clelia del Grupo GAS, que es el grupo de apoyo a los sobrevivientes de suicidio. Sabemos que en estos últimos tiempos ha habido muchas muertes por suicidio, dejando familias destrozadas y comunidades enteras impactadas. También nos encontramos con aquellos que luchan con pensamientos de la propia muerte para dejar de sufrir. Frente a esta triste realidad, creemos y hemos comprobado que el apoyo mutuo y de la comunidad cristiana son fundamentales para superar las diversidades. Para eso estamos como Grupo GAS. Si conoces a alguien que necesita apoyo o si estás tú pasando por un momento difícil, no te quedes solo. Te invito a participar de nuestros encuentros en el último viernes de cada mes a las 17:30 aquí en La Piebu. Por más información, te puedes comunicar con nosotros al 095-753-955 o a través de nuestras redes sociales. En las palabras del rey Salomón, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse, y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Este es nuestro lema. Recuerde que no estás solo en esta lucha. Jesús nos promete vida en abundancia y una vida plena en su amor. Siempre hay esperanza. Fuerte abrazo. Te esperamos.
¿Agendaste nuestro WhatsApp? Agéndalo. 091-274-522.
¡Ey! ¿Te vas a quedar este sábado en casa sin hacer nada? Tenemos una mejor propuesta para vos. Te invitamos a nuestra reunión de jóvenes todos los sábados a las 19 horas por Fernández Crespo 1741. Será un tiempo especial para compartir, hacer nuevos amigos, alabar juntos al Señor con alegría y escuchar un mensaje que puede bendecir tu vida. Además, disfrutaremos de un lindo momento de compañerismo, con merienda, juegos y muchas sorpresas. No importa si venís por primera vez o si ya formás parte del grupo, te esperamos con los brazos abiertos. Los sábados a las 19 horas en Fernández Crespo 1941. No faltes, Dios tiene algo especial para vos. Y acordate, Piebu es un lugar de encuentro.
¿Ya visitaste la Piebu? Te esperamos todos los domingos en Fernández Crespo 1741. Acordate, a la hora 10 para estudiar la Biblia y a la hora 11 para la celebración general. Podés visitar nuestra página web en piebu.org. Ah, y acordate, Piebu es un lugar de encuentro.
Hola, mi nombre es Bartán y tengo 80 años. Soy miembro de la Piebu hace unos 40 años y una de las mejores cosas que he tenido ha sido abrir mi vida al Señor Jesucristo, mi Redentor, mi Salvador. Y eso ocurrió hace 41 años, cuando entendí que Dios me ama y me llamaba a vivir con Él y para Él. En todo este tiempo he ido aprendiendo y tratando de cumplir su voluntad santa y perfecta. Desde entonces, junto a mi esposa Rosa, tenemos un propósito, que es agradarle a través del acontecer diario, para cuando llegue la eternidad, recibir su aprobación.
En la reflexión de hoy, nos acompaña Isaac, integrante del grupo de jóvenes. ¿Lo escuchamos?
Hola, me llamo Isaac y hoy les vengo a compartir una reflexión. ¿Dónde está tu tesoro? La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muchas veces pasamos gran parte de nuestro tiempo pensando en las cosas que queremos tener, en nuestros problemas, en nuestros estudios o en nuestras responsabilidades. Y aunque muchas de esas cosas son importantes, Jesús nos hace una pregunta indirecta. ¿Dónde está nuestro corazón? Nuestro corazón siempre sigue aquello que más valoramos. Si nuestro tesoro son las cosas materiales, nuestro corazón estará ocupado en ellas. Si nuestro tesoro es la opinión de los demás, viviremos buscando su aprobación. Pero cuando nuestro tesoro es Dios, nuestro corazón encuentra paz, propósito y dirección. Quizás hoy estés atravesando momentos difíciles. Tal vez tengas preocupaciones, dudas o cargas que parecen demasiado grandes. Pero sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Él continúa cuidando de sus hijos, escuchando sus oraciones y guiando sus pasos. Por eso, en este día te invito a detenerte por un momento y preguntarte, ¿qué ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Dónde está mi tesoro? Cuando ponemos a Dios en el centro de nuestro corazón, descubrimos que ninguna circunstancia tiene el poder de quitarnos la esperanza que Él nos da. Que hoy puedas acercarte más a Dios, confiar en sus promesas y recordar que su amor por vos permanece para siempre. Que Dios te bendiga.
Vamos finalizando este espacio de la Pievo, el tiempo de predicación y el Pievo Informa. Y le recordamos, y nos gusta decirle que si usted no se está congregando, es tiempo de volver a abrir la Biblia, de volver a orar, de buscar al Señor. Y si usted quiere acompañarnos, le recordamos una vez más nuestra dirección. Estamos ubicados en Daniel Fernández Crespo, 1741, entre Uruguay y Paysandú. A la hora 10 estudiamos la Biblia, grupos por edades. A la hora 11, de 11 a 12 y 30 horas, tenemos el tiempo de celebración. Así que le agradecemos por estar junto a nosotros y le recordamos que Pievu es un lugar de encuentro. Deseo que el Señor le bendiga muy ricamente y nos volvemos a encontrar la próxima semana por aquí. Que Dios le cuide. Chau, chau.
Te invitamos a comunicarte a nuestra oficina al 2-409-8744, de lunes a viernes de 14:30 a 18:30 horas, o a nuestro WhatsApp 091-274-522.
Hola mis amigos de Radio Transmundial, aquí les habla Elizabeth y para mí es una gran alegría recibirlos nuevamente en este espacio de cada domingo que compartimos ya hace un tiempo, unos minutos aquí en medio de la programación para contarles lo que estamos haciendo con el ministerio en este espacio que se llama RTM Desde Adentro, que justamente es para que ustedes sepan la interna de lo que estamos haciendo para que sean parte también de este ministerio que junto a ustedes estamos realizando aquí en Uruguay. Así que muchísimas gracias por también estar escuchando en este día domingo toda nuestra propuesta en este junio que se vino muy frío estas semanas pasadas. Aquí por lo menos en Montevideo se siente mucho frío, ni quiero pensar en las ciudades de más del interior del país, personas que viven más en el campo, ahí se debe sentir un poquito más, me imagino. Así que bueno, estamos pasando un invierno bastante frío, se vino, pero bueno, es la época, ¿no? Y también sé que hay muchos que han pasado gripes fuertes. Nosotros en mi casa, de hecho, hace unas semanas atrás estuvimos con una gripe muy fuerte todos. Así que bueno, es el clima. Pero gracias a Dios que seguimos aquí al firme, también en Radio Transmundial, produciendo estos contenidos para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, como les decía, por estar escuchando en este domingo que ya está llegando a casi al final del mes. Ya estamos a domingo 28 de junio, quedan 2 días y ya se termina el mes. Pero bueno, gracias a Dios que aquí seguimos al firme produciendo estos contenidos para todos ustedes. Como ustedes ya saben, ya creo que la mayoría que nos ha estado escuchando este último tiempo saben que el local físico que teníamos en la calle Soriano ya no lo tenemos más, ya se vendió esa propiedad, así que no estamos más allí, no nos van a encontrar si van. Hay otras personas ya que están en ese lugar que adquirieron el local allí de Soriano 1335. Así que les pido que sigan orando también por nosotros en este tiempo en que estamos buscando aún dónde poder instalar nuestra oficina, dónde poder instalar el estudio que tenemos que instalarlo justamente para poder seguir produciendo con tranquilidad. Lo seguimos haciendo igual en la actualidad, estamos encontrando formas de poder seguir adelante, pero queremos tener un lugar físico también donde ustedes puedan visitarnos y poder estar también allí en contacto con ustedes y poder tener también nuestros materiales y la libertad de poder tener el estudio de grabaciones, que es la tarea principal del ministerio. También estábamos realizando, difundiendo por nuestro canal de YouTube, que en la actualidad no lo hemos podido hacer ya que no tenemos el estudio armado, pero la idea es poder continuar con esta tarea. María, así que estén orando por nosotros en toda esta transición que estamos pasando, para que Dios nos guíe, para que el Señor ponga en nuestro camino la propiedad que Él quiere para el ministerio aquí en Uruguay. Ahora, si les parece, hacemos una pausa, escuchamos un poquito de música y ya regreso con ustedes contándoles de la campaña de recaudación de fondos 2026 que hemos estado haciendo en este mes de junio y de la que todavía pueden ser parte ustedes activa, así que ahora, luego de escuchar un poco de música, les cuento un poco más.
En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formó. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios te promete.
Estamos aquí en este espacio de RTM desde adentro, como cada domingo, compartiendo juntos las novedades del ministerio, y quiero contarles que nos gusta muchísimo saber de ustedes, y actualmente que no tenemos un lugar físico aquí en Montevideo, sí nos pueden contactar por nuestro WhatsApp 091-610-610, y desde el exterior siempre también nos mandan mensajes agregando el signo de más 598-91-610-610. Y justamente nos llegó un mensaje, miren desde dónde, desde Colombia, que dice: les bendigo por el programa de Tierra Firme, que lo escucho por Spotify. Es un excelente abordaje de todos los temas. Dios los bendiga siempre. Así que muchísimas gracias a este oyente que nos mandó desde Colombia, que escucha Tierra Firme justamente por Spotify. Que allí también les animo a que nos sigan en esta red social. Ustedes pueden buscar nuestro canal. Tenemos un canal exclusivo de Radio Transmundial Uruguay, donde se suben diferentes programas que ustedes escuchan aquí. Lo que tiene allí es Spotify, que ustedes van y escuchan el programa aislado, o sea, en este caso, bueno, Tierra Firme, que también tiene su canal, pero en nuestro canal de Radio Transmundial Uruguay ponemos diferentes programas de los que ustedes escuchan en nuestra programación, y pueden ir a escucharlo en cualquier momento del día. Así que les animo también a que allí también nos pueden seguir, y es una forma también de darle difusión al ministerio. Recuerden, Radio Transmundial Uruguay en Spotify. Y desde Colombia venimos aquí un poquito más cerca, que nos llegó un mensaje también en nuestro WhatsApp que dice: hermoso el programa, los escucho desde Guichón. Así que muchas gracias por este contacto también que nos enviaron desde allí. Sabemos que hay muchos lugares de todo el país que nos están escuchando, así que un fuerte abrazo y saludo para todos los que están allí al firme escuchando. Sabemos también que hay algunas ciudades de nuestro país que muchas veces no se sintoniza muy bien la señal, pero también les comento que nos pueden escuchar por internet. Allí en nuestra página web rtmuruguay.org van a encontrar el modo de poder escuchar la programación cada noche. Así que también pueden ir allí a nuestra página web y escuchar, si es que no logran hacerlo bien desde la radio, digamos. Pero también están las aplicaciones de radios del Uruguay, donde pueden buscar también Radio Rural y allí en la noche también sintonizar, sin tantas interferencias que a veces hay en algunas ciudades. También quería compartir un mensaje que nos llegó hace un tiempito, ya que dice: les escribo para dar gracias por los hermosos programas, me encantan, son muy necesarios para estos días que vivimos. Soy creyente y aprendo de las excelentes lecciones que me han ayudado y también me han acompañado desde hace un par de años que los escucho y siempre son una gran compañía en la noche. Sigan y siempre con fe y muchas bendiciones para todos, nos dice José desde la ciudad de Durazno. Así que muchas gracias, José, por este mensaje que nos mandaste hace un tiempito. También nos llegó otro mensaje que dice: buenas, buenas, soy Matías Romero. Tuve un accidente en moto y estuve con la pierna enyesada. Y la verdad que conocí RTM en ese proceso del yeso. No soy mucho de escuchar, pero la verdad que su programa me encantó. Así que muchas gracias, Matías. Esperamos que a esta altura ya estés bien recuperado de esa pierna por ese accidente que tuviste. Y nos alegra saber que Dios usó este accidente para que puedas encontrar Radio Transmundial y así poder escuchar los programas. Así que bueno, que Dios te bendiga mucho en todo este proceso y que estés bien recuperado ya. Y quería contarles también un poquito más de esta campaña Sirviendo Juntos 2026 que estuvimos realizando en el mes de junio, que justamente es para hacerlos partícipes a todos ustedes del ministerio aquí en Uruguay. Queremos justamente hablarles un poquito de la misión, esta misión que tenemos que vale la pena sostener, porque vivimos en tiempos donde muchas personas necesitan escuchar palabras de esperanza, de fe, de consuelo. Nosotros mismos muchas veces así lo necesitamos. Son personas que atraviesan problemas familiares, como todos sabemos, hoy en día no faltan este tipo de problemas. Son personas que están enfrentando enfermedades, personas que luchan contra la soledad o la incertidumbre. Y en medio de estas situaciones, ustedes saben que Dios sigue utilizando los medios de comunicación justamente para tocar corazones y llegar con el mensaje de esperanza. Y por eso, justamente Radio Transmundial Uruguay continúa trabajando en esta tarea. Y como les decía hace un momento atrás, aunque ya no momentáneamente no tenemos una sede física aquí en Montevideo, seguimos igual comprometidos con la producción de contenidos que proclaman el amor de Dios y presentan el mensaje transformador de Jesucristo. Así que la obra continúa, no es que dejamos de realizar la tarea. Cada programa que sale al aire es fruto del esfuerzo de un equipo comprometido y del apoyo de personas que creen en esta misión. Ustedes saben que cada programa que ustedes escuchan aquí no es simplemente las voces que ustedes escuchan, sino que detrás hay mucho trabajo. Hay personas que ustedes de repente no escuchan, que no ven, pero hay muchas personas detrás trabajando para que sea posible todos estos contenidos que escuchamos día a día. Y por eso mismo es que estamos planteando esta campaña Sirviendo Juntos 2026, porque necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Y a través de esta campaña es que queremos invitarles a realizar una donación especial para que podamos seguir desarrollando el ministerio en Uruguay, porque su aporte nos ayuda a cubrir, ustedes ya saben, todos los costos de producción, equipamientos, distribución de contenidos y todas las necesidades operativas que hacen posible este trabajo aquí en Uruguay. Y no importa el monto que ustedes envíen, muchas veces nos han llamado a decir: bueno, yo no puedo dar mucho, pero entre todos es que podemos hacer posible la tarea aquí de Radio Transmundial. Así que no importa el monto que tú puedas donar para el ministerio, lo importante es que cada uno participe según las posibilidades que Dios nos ha dado a cada uno, porque la Biblia también nos enseña que cuando el pueblo de Dios trabaja unido, ustedes saben que pasan cosas grandes, Dios se mueve en medio de su pueblo. Y hoy queremos invitarles a ser parte de lo que Dios sigue haciendo hoy en día a través de Radio Transmundial Uruguay. Así que si tú deseas colaborar, tienes este deseo en tu corazón, te invito a que te comuniques con nosotros. Como ya les he mencionado en otras oportunidades, en nuestra página web está toda la información rtmuruguay.org. Allí se van a encontrar con una imagen que dice Sirviendo Juntos 2026. Ingresan allí y tienen todas las formas en que pueden ser parte de esta campaña de recaudación. Y recuerden que si necesitan también que pasemos por su domicilio, también podemos coordinar esto, lo podemos hacer por medio de nuestro WhatsApp 091-610-610, porque queremos facilitar también que cada uno pueda participar de este ministerio. Así que les agradezco muchísimo por acompañarnos durante todos estos años, que ustedes saben que en este 2026, si Dios quiere, en el mes de octubre, estaremos cumpliendo 45 años. Así que gracias a Dios que hasta aquí el Señor ha sostenido este ministerio y por supuesto con el apoyo de todos ustedes. Así que les agradezco mucho por acompañarnos durante todos estos años. Gracias por sostener este ministerio también con sus oraciones, que las necesitamos de continuo. Y gracias también a aquellos que ya se han comprometido a colaborar con esta campaña Sirviendo Juntos 2026. A todos ustedes también que lo van a hacer en los próximos días, muchas, muchas gracias. Y juntos es que podemos seguir llevando la esperanza, juntos es que podemos seguir compartiendo el Evangelio y también podemos seguir transformando vidas. Así que súmense a nosotros en esta campaña Sirviendo Juntos 2026 para poder seguir sirviendo en esta misión que Dios nos ha dado de llevar el Evangelio por medio de los medios de comunicación. Y ahora los dejo en compañía del resto de nuestra propuesta, porque se me han ido los minutos muy rápido. No se vayan, continúen con nosotros, que hay mucho más para compartir con ustedes hasta la medianoche.
Si quiere conocer a Dios, y para usted, que ya lo conoce, tenemos Aguas Vivas. Acompáñenos y sacie su sed con la palabra de Dios en Aguas Vivas.
Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Cuando pienso en Navidad, pienso en un ejemplo muy hermoso que leí y compartí aquí hace tiempo. Vale la pena, creo, compartirlo de nuevo. En 1962, Don y Carol Richardson y su hijo de 7 meses fueron a Papua Nueva Guinea para compartir el Evangelio con unas tribus muy primitivas allí. Se mataban y se comían. Esta familia misionera empezó una clínica allí para ayudar a la gente y también usar esto como una herramienta para tener contacto con la gente y poder luego compartir el Evangelio con ellos. Pero un día, un tiempo después, escondidos entre la maleza y los arbolitos, los guerreros del pueblo de Hinam se acercaban poco a poco a los jardines del pueblo vecino, que se llamaba Morón. Llevaban lanzas, arcos y flechas y otras armas primitivas. Las mujeres de Morón estaban trabajando pacíficamente en los jardines de camote. No pensaban ni en el peligro ni en la muerte, pero metro por metro se acercaban silenciosamente las dos cosas. De repente, con gritos fuertes, los guerreros atacaron a las mujeres indefensas. Las que no cayeron heridas o muertas se pusieron a la fuga de inmediato, corriendo cuesta arriba a su pueblo. Otra vez, estos hombres, los Sawis, habían demostrado lo que era su manera más fea, la traición. Así empezó otra guerra sangrienta entre los dos pueblos. Los combates se extendieron entre todos los hombres de los dos pueblos. El odio aumentó más y más entre ellos. Esas armas rudas podían hacer mucho daño, y el daño era enorme. La muerte reinaba por todos lados, y muchísimos heridos. La pequeña clínica en el pueblo casi no aguantaba el número de heridos que llegaban a su puerta sangrando y desesperados. Los que manejaban la clínica era esta familia misionera. La guerra seguía y seguía con muchos heridos, hasta que los de la clínica, Don y Carolina, por fin dijeron: "Ya no podemos. Se va a acabar la medicina. O esta guerra se termina o nosotros nos vamos de este pueblo y ya no habrá nada". La pareja misionera hablaba en serio. Ellos habían llegado a ese pueblo para ayudar a los habitantes y para poder compartir la palabra de Dios con ellos. Tenían la esperanza de que poco a poco la gente creyera la palabra, porque sabían que así recibirían el perdón de sus pecados y podrían cambiar su manera de vivir y pensar. Pero a los sauis sus costumbres los llevaban a seguir engañando y traicionando, hasta que a veces comían a sus enemigos. También aplaudían a Judas, el que traicionó a Jesucristo. Nunca podían haber entendido el amor de Dios, a pesar de haber escuchado la historia tantas veces. Y ahora la familia misionera estaba perdiendo las esperanzas de que la gente llegara a comprender la verdad de Dios. Pero estas palabras de la esposa, que saldrían del pueblo, tuvieron su efecto. Hicieron que los dos grupos de guerreros pensaran un poco. Mejor ya no vamos a pelear, porque no queremos perder la clínica y toda su ayuda, dijeron. Por eso decidieron juntar una conferencia de todos, para buscar la forma de acabar con el combate tan sangriento. Ya es tiempo de guardar las lanzas y flechas, dijeron. Ya es tiempo de buscar al bebé. ¿Buscar al bebé? ¿Qué quiere decir esto?, dijo Carolina. ¿Cuál bebé? Sonaba muy extraño. Pero en esos pueblos de gente sabia había una costumbre muy diferente para hacer las paces entre los pueblos enemigos y acabar con la guerra. Buscaban a un niño muy chico, un bebé. Juntaban a todos los guerreros y se ponían en filas. Llevando al niño en sus brazos, el jefe del pueblo que estaba donando al niño tenía que pasar por las filas y cada guerrero tenía que tocar al niño con su mano para señalar que él también quería la paz por medio del niño. Después el niño pasó a vivir en el pueblo enemigo, para que él estuviera allí para siempre, y lo criaran allí como un hijo adoptivo. La ley de su costumbre era que mientras vivía el niño, habría paz entre esos dos pueblos, hasta 100 años o más. La vida de ese niño garantizaba la paz. Tal como era la ley de su costumbre, así hicieron aquel día. Buscaron a un niño de pecho y lo pasaron a las manos de los pueblos del enemigo. Mientras vivía ese niño, habría paz. ¿Cuánto no les costó a los padres del niño de paz dárselo a las manos de los enemigos? Cuando la pareja misionera se dio cuenta de esto, se emocionaron mucho. Vieron que aquí en esta costumbre había un ejemplo para que los sabios entendieran el amor de Dios. Fíjense, les dijeron, en esta costumbre se ve lo que Dios mismo ha hecho a favor de nosotros. Igual como este pueblo ha mandado a un bebé para vivir en el pueblo enemigo, Dios mandó a su Hijo Jesucristo desde el cielo para vivir aquí en este mundo pecador. Después Jesucristo murió para pagar nuestra culpa, pero en 3 días resucitó. Y como vive para siempre, puede haber paz entre Dios y los hombres. Si uno quiere en su corazón arrepentirse y creer en Él, Jesucristo mismo garantiza la paz, porque Él ya vive para siempre. Los sabios entendían lo del niño para establecer la paz entre sus tribus. Pero lo que no habían entendido hasta aquel momento era que Dios había enviado a su Hijo para saldar sus deudas con la justicia divina. Ellos necesitaban paz entre ellos mismos, pero necesitaban paz aún más entre ellos y Dios. Cuando los ángeles anunciaron a los pastores y en Palestina hace miles de años la llegada de este bebé, del Mesías, leemos en Lucas 2, 10 y 11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué este anuncio era un anuncio de gran gozo? Porque era un anuncio de perdón, de reconciliación, de salvación y vida eterna. Y eso es solamente por medio del Hijo de paz, el Señor Jesucristo. Navidad tiene que ver con este anuncio de perdón, de reconciliación, de salvación y vida eterna. Quizá hoy tú me dices que no eres como esta gente allí en el sur del Pacífico. Ya sé que no eres así, que no has ido con una pala o hacha para matar a otra persona. Pero ¿qué había en los corazones de aquellas gentes antes de ir a matar? Odio. Y nos preguntamos, ¿hemos tenido odio en nuestros corazones? Escucha lo que dice el Señor Jesús. Mateo 5, 17 a 18. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. El Señor ve más allá del hecho. Él ve el motivo del corazón, la actitud del corazón. Y aquí en mi corazón yo soy culpable, porque yo he odiado. Yo he dicho necio, imbécil, tonto, idiota. Y Jesús aquí nos dice que esta persona será culpable delante de la Corte Suprema. Yo soy culpable. Y si soy culpable delante de la Corte Suprema, yo también necesito el Hijo de Paz. Necesito que Él pague por mí, que Él sea mi sustituto. Él nació en Belén, pero murió en una cruz en las afueras de Jerusalén, para que yo tuviera paz con Dios y su santa justicia. Los pastores en el campo entendieron esto, porque vemos su reacción cuando escucharon el anuncio. ¿Qué dijeron en Lucas 2:15? Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa. ¿Por qué van a toda prisa? Porque son muy conscientes de su culpa y condenación delante de Dios. Amigo, no es tiempo que tú vayas a toda prisa a Dios. No es tiempo que tú también te des cuenta de tu necesidad del Hijo de Paz, el Señor Jesucristo. Que tú te rindas delante de Él confesando tus pecados y poniendo tu vida en sus manos, creyendo en Él como tu Salvador y tu Señor.
Visite nuestra página web cristosalva.net, cristosalva.net. Allí puede escuchar, descargar y hacer copias del programa. Si desea continuar aprendiendo de la Palabra de Dios, envíe un mensaje al 091-610-610, 091-610-610, y déjenos saber su opinión de este espacio que busca compartir agua viva.
Jesucristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva.
¿Qué tal? No estás solo. En cada programa, en cada canción, en cada palabra, Radio Transmundial está contigo. Ayúdanos a seguir transmitiendo la esperanza, sirviendo juntos. Puedes entrar en rtmuruguay.org y allí podrás averiguar cómo podés ayudar y donar para Radio Transmundial Uruguay. Te esperamos.
Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
Hoy estamos comenzando un estudio y para ello vamos a recordar que en un momento Dios crea el universo y coloca en medio del huerto a Adán, para que disfrutara de un mundo placentero, privilegiado, sin contaminación ambiental, sin polución acústica, sin personas que se le opusieran. Era realmente un ambiente, un marco extraordinario. Pero concomitantemente Dios se da cuenta de algo. ¿De qué te sirve tener territorios, posesiones, cosas a tu favor, si no tenés con quién compartir la vida? Y entonces allí aparece una frase que es extraordinaria y que tiene vigencia. No es bueno que el hombre esté solo. Y la palabra soledad nos recuerda que carecemos de relaciones profundas y significativas con nuestros semejantes. Podemos vivir hacinados, rodeados de multitudes, pero seguir sintiendo soledad en lo profundo del corazón. Por eso Dios también añade otra expresión. Le trae a Eva, se la presenta y le dice: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Y Adán, ni lento ni perezoso, llama a Eva y le dice: vamos a poner en práctica lo que el Señor dice. Y nos pusimos en campaña, dice Adán, para llenar la tierra y traer hijos al mundo. Se forman familias, se organizan naciones, y hoy convivimos con más de 8.000 millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Y una de las cosas que desde el vamos y hasta que nos vamos tenemos que resolver bien es cómo nos vamos a vincular con el prójimo. Por eso hoy vamos a estar hablando e introduciendo este mensaje, y las próximas semanas entender quién soy para saber quién sos. Y también vamos a hablar el último mensaje: el tío sabe. Venga preparado, traiga sus lapiceras, porque vamos a estar entregando los bosquejos para estos estudios. Es tan importante el tema de los vínculos que las investigaciones científicas afirman que uno de los grandes pilares de la felicidad es tener buenas relaciones. En el 2023 se publicaron los resultados de uno de los estudios más largos del mundo, realizado en Harvard. A través de 85 años, esto comenzó en 1938, se realizó una investigación sobre la vida adulta. Su hallazgo central y más relevante es contundente: la calidad de nuestras relaciones y vínculos es el mayor predictor de salud, felicidad y longevidad. Esto superó ampliamente al dinero, la fama, el éxito profesional o la genética. Si usted se pone a pensar, la mayoría de nuestros problemas en la Tierra están relacionados al vínculo con nuestros semejantes. Y posiblemente, cuando estoy introduciendo este tema, ya van apareciendo nombres en su mente o círculos más íntimos como el matrimonio o la familia o las relaciones laborales o el país en su conjunto, donde los vínculos están enfermos, están afectados, tienen raíces amargas que fructifican con mucho dolor, con mucho sufrimiento. En cambio, quienes tienen vínculos saludables, el fruto produce bienestar, produce alegría y satisfacción. Ahora, esta palabra vínculo aparece frecuentemente en la Biblia. En Colosenses capítulo 3, versículo 14, dice el apóstol Pablo: por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, es interesante que aquí nos habla de vestirnos, de colocarnos ropas encima. ¿Y por qué usa la expresión vístanse? No dice Dios lo va a vestir. Está hablando de un acto de la voluntad. Ustedes tienen que vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Los contemporáneos del apóstol Pablo entendían muy bien esta ilustración, porque ellos usaban ropas holgadas a las cuales le colocaban un cinturón para ajustarlas, para facilitar los movimientos y para darles elegancia. A esa prenda que se le llama el cinturón, ellos le decían el vínculo. El vínculo unía las diferentes piezas. Y esto se aplica a nuestra vida personal, congregacional, a las relaciones humanas. Pónganse el vínculo del amor. Las diferentes partes se unen. Se van a mover con soltura en todos los ambientes, con libertad, y les va a dar elegancia en los movimientos, en el hablar, en el acercarse al prójimo. Va a ser grato a la vista, al olfato, al oído. En definitiva, el vínculo del amor es un capital extraordinario. Ahora, tiene mucha importancia el vínculo, y fuimos creados por Dios para comunicarnos los unos con los otros. En el vínculo hay un yo, pero también hay un otro. Y es allí donde tenemos que aprender a establecer puentes y no levantar muros. Pero quiero decirle algo. Algunos no se enteraron todavía, y puede anotarlo. Algunos no se enteraron que fuimos creados por Dios para tener vínculos. Son solitarios, practican la soledad. Aman el separarse de los demás, no se unen jamás, no se involucran con el otro. Algunos, otros, no saben cómo hacerlo. Me encantaría tener un buen vínculo con mi esposa. Me encantaría tener un buen vínculo en el trabajo. Me encantaría que en la iglesia yo pueda ser una persona positiva. Pero no sé cómo hacerlo. Hay aprendizajes en mí que no me facilitan. Una vez yo hablaba con una persona que me dijo: ¿sabe lo que pasa? En mi casa todo se resolvía a los gritos y por lo tanto yo me acostumbré a pelear. Le digo: bueno, está bien, pero que en la casa de Dios no sea así. En la casa de Dios y en todos los ambientes, el grito, la pelea, la discusión, el dar un portazo o irse, nunca resuelve conflictos, los agudiza. Y hay varios que tienen un máster en arruinar vínculos. Tienen toda la posibilidad de crear relaciones saludables, pero las estropean fácilmente por la forma en que se conducen. Ahora, ¿cómo se construyen los vínculos? En primer lugar, los vínculos se forman por intereses comunes. Usted va a ver que en todo grupo humano hay una selección natural. Un sábado de tarde yo llegaba a la iglesia y en el fondo vi a personas de más de 70 años jugando a las bochas. pero simultáneamente había un grupo de adolescentes ensimismados en un partido de fútbol, transpirando y a los gritos, mientras los jóvenes cargaban un camión llevándose elementos para un campamento que se iba a desarrollar en los próximos días. En definitiva, los vínculos se van formando por intereses en común. Aunque todos formaban parte de una misma congregación, no todos estaban en una misma acción. Pero estos son los procesos naturales y evolutivos de la vida. De eso no me preocupa demasiado. El mismo apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé aquello que era de niño y empecé a actuar en el mundo adulto. Esto tiene que ver con franjas etarias, con situaciones de vida y con momentos. Pero también a veces se da que hay un conflicto de visiones y por eso la gente se empieza a encolumnar de diferentes maneras. Estoy pensando en el caso de Nehemías, un hombre que disfrutaba de las mieles del poder, de los placeres palaciegos, de un salario abultado, estaba trabajando para el monarca más importante de su época, pero un día escucha que su pueblo estaba en conflicto, que los muros de Jerusalén estaban derribados, que las puertas estaban quemadas a fuego, que los enemigos se iban a invadir y apropiarse de lo que legítimamente habían construido y ganado, que todo tipo de enfermedades parasitarias iban a aparecer por el contacto del avance de otras fuerzas. Y es allí que él abandona su comodidad para ir hacia Jerusalén y empezar a levantar los muros. Y varios se encolumnaron ante la propuesta de un cambio, de una edificación, de un tiempo nuevo. Y así dice la Biblia. Cuando les conté la forma tan bondadosa en que Dios me había ayudado y las palabras que me había dicho el rey, ellos respondieron: comencemos la reconstrucción. En otras versiones dice: manos a la obra. Y con muy buen espíritu se animaron unos a otros. En definitiva, aceptaban ese liderazgo de Nehemías porque lo entendían de parte de Dios y todos dijeron, vamos a construir los muros y vamos a desarrollar una nación próspera. Pero el versículo siguiente habla de un grupo reducido de personas que estaban en la vereda de enfrente y dice lo siguiente: pero cuando lo supieron Sanbalat, el de Orón, quiero decirle que la vida está llena de Sanbalat. Y usted va a tener que aprender a reconocerlos. Y también en todo proyecto ambicioso, en todo proyecto renovador, los Sanbalat van a aparecer. Y entonces dice, Tobías, el funcionario amonita, y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros. Y nos dijeron con desprecio, ¿qué se traen ustedes entre manos? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que se propone? ¿Qué intereses secundarios ustedes tienen? Cuando yo era chico se usaba una expresión, ¿quién sos vos que la radio no te nombra? Entonces era una forma de despreciar al otro y menoscabarlo. Cada uno se va a alinear según sus intereses. Como estoy casado con una psicóloga, incorporé algunas frases a mi vida. Y una de ellas dice, las patologías se buscan. ¿Sabés con quién te juntás vos? ¿Sabés con quién me junto yo? Con los que tenemos la misma patología. Ojalá que tengamos una patología que ayude a construir reino, que ayude a levantar iglesia, a edificar generaciones, a avanzar, a decir no nos conformamos a la situación actual, vamos por más. No solamente los vínculos se escogen, porque el vínculo no habla tanto de quién es el otro, sino de quién soy yo. Está reflejando mis propios intereses. Los vínculos también se escogen. Y entonces es cierto que no siempre podemos definir con quién vamos a vivir. Por ejemplo, usted vive en un edificio. A nosotros nos pasó que en el piso de arriba, en un momento sentíamos un ruido permanente. Y era una familia coreana que había venido y tenía una especie de lugar para jugar al golf. Entonces, cada vez que iba y venía la pelota, nosotros sentíamos un ruido tremendo. Y además, tenían una forma de cocinar unas verduras que el olor inundaba con su perfume todo el edificio. La gente feliz de tenerlos allí. Y uno oraba, ¿no? Señor, bendícelos para que retornen a su país. Nos vinculamos con los demás y no los elegimos. Están allí cuando vas a la facultad, cuando vas a la universidad o al liceo, cuando estás trabajando en un ambiente, en una oficina, cuando nosotros estamos en la sociedad en su conjunto, no necesariamente elegimos las personas, pero tenemos que aprender a convivir con ellas. Pero también es cierto que muchas veces, y ahora voy a poner el foco en esto, terminamos eligiendo con quién nos vamos a juntar. El rey Saúl había sido elegido por Dios para gobernar su nación. Tenía el mandato, tenía el cetro de poder. Era un hombre que Samuel había ungido, pero empezó a tener la mediocridad humana. Empezó a sentirse amenazado por un jovencito campesino que en un momento se animó a ir a un campo de batalla y se le corta la cabeza a un gigante y empezó a tener popularidad. Y ese crecimiento que aventajaba o sobreponía, hacía sobrepasar sobre los pares a David, empezó a generarle un malestar interno a Saúl. Naturalmente, su hijo tendría que heredar el trono, y se llamaba Jonatán. Pero Jonatán tenía un espíritu sano, y miren lo que sucedió. Jonatán, por su parte, entabló con David una amistad entrañable y llegó a quererlo como a sí mismo. Tanto lo quería que hizo un pacto con él. Yo te tengo que decir algo, yo aprendo de Jonatán. Confrontó a su padre, le dijo: papá, estás equivocado. Y algunos tienen la equivocación de decir: yo defiendo a mi hijo. No lo defiendas, porque a veces tu hijo, tu hija pueden estar totalmente equivocados. En este caso, Jonatán se animó a confrontar a su padre. No le faltó el respeto, pero tampoco hizo una alianza para destruir a David. Al contrario, construyó una amistad a tal punto que lo trascendió. Porque si ustedes recuerdan, Jonatán tuvo un hijo lisiado. Y cuando Jonatán murió, el rey terminó colocándolo en la mesa para que comiera con él, en honor y en respeto a esa entrañable amistad que habían construido. Por eso la Biblia, el hijo de David, más adelante habría de escribir: júntate con sabios y obtendrás sabiduría. En términos populares, dime con quién andas y te diré quién eres. Júntate con sabios y lo que vas a obtener es sabiduría. Los vínculos se construyen o se destruyen por actitudes. La Biblia dice: el hombre que tiene amigos ha de actuar como un amigo. Y aquí nos está trasladando la responsabilidad. ¿Cómo es tu actuación? ¿Cómo te percibe el otro? ¿Generás amistad en la familia, en la iglesia? ¿Estás generando amistad en el trabajo? Y es cierto que no vamos a ser amigos de cientos de personas, pero vamos a vincularnos con cientos de personas y tenemos que hacerlo respetando y generando amistad. Pero también todos conocemos personas que nos atomizan con llamados telefónicos, que no saben cortar, que se imaginan que vos estás esperando todo el tiempo que te mande un mensaje. Te mandan un WhatsApp que no tiene sentido ninguno, que te preguntan cosas que no querés responder: cuánto ganás, a dónde te vas de vacaciones, qué haces con tu vida. En definitiva, son personas que no saben establecer un límite, y es allí que tenemos que aprender a establecerle los límites nosotros. Por eso la Biblia nos dice: si visitas a tu amigo, no lo hagas con frecuencia, no sea que se canse de ti y llegue a odiarte. En otras palabras, no seas imbancable, insoportable, inmaduro. Y ponele lo sin que quiera. Nos está diciendo: establece un límite sabio, respetando también los tiempos y momentos del otro. ¿Qué cosas atentan contra los vínculos. En primer lugar, el régimen altamente competitivo. Hay algo inherente al ser humano, el deseo de poder, de destacarse, de ser importante, de tener más, de que te valoren, de que te reconozcan, de que te llamen, de que te den cargos, títulos y lo que se te ocurra. Eso está en el corazón del ser humano. Y te tengo que decir que había una pequeña congregación en el pasado, con 12 personas, que tenía un pastor extraordinario, sin defectos, maravilloso. Y miren lo que sucedió. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? No que era una multitud, eran 12. Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. ¿Sabes que muchas veces el buscar ser el importante en cualquier escenario, en cualquier lugar, te hace sufrir porque estás en comparaciones con el otro? Y a veces podés llegar a ser el más importante sentándote sobre tus éxitos, sobre tus logros, pero te das cuenta que destruiste una gran cantidad de vínculos. Apostaste a ese éxito transitorio y no a la construcción de vínculos permanentes en tu vida. Pero es probable que hay personas que por su trabajo, por el lugar que ocupan, por su formación, por muchas cosas que Dios ha hecho, sí se destaquen normalmente en la tarea que realizan. Pero es así que van a tener que prestar atención a algo que nos enseña la sabiduría bíblica. Dice, todo trabajo y toda excelencia, y quiero poner el foco en la palabra excelencia, porque cuando en el propósito de la iglesia empezamos a hablar de excelencia, algunos se burlaban de nosotros. Pero la excelencia es parte del concepto bíblico. En el primer culto estuvo un político. Y una de las cosas que nos dijo al terminar fue, me di cuenta del nivel de excelencia con el cual están haciendo las cosas. Me puse contentísimo. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que toda excelencia de obras despierta la envidia. La envidia despierta, es un despertar, hay algo que sacude al envidioso del hombre contra su prójimo. Hay que tener cuidado entre admirar y envidiar. Cuando nosotros admiramos personas, somos inspirados, hay modelos que nos ayudan a avanzar. Pero entre la admiración y la envidia hay algo muy delgado, porque la admiración nos ayuda a crecer. La envidia es un pecado que la Biblia lo condena. Esto le pasó al rey Saúl que estábamos mencionando. Empieza a perseguir a David, que era el que se destacaba. Y sus inseguridades empiezan a aparecer. Lo sigue, va con 3.000 hombres, termina refugiándose David en unas cuevas y en un momento le perdona la vida al rey Saúl. Entonces este usa estas palabras. Que el Señor te bendiga, o sea que el Señor declare bien sobre tu vida. Palabras de Saúl a David. Qué maravilloso discurso, ¿verdad? Qué lindas esas palabras. Que Dios te haga bien. Hijo mío, eso tiene que ver con cercanía, eso tiene que ver con familiaridad. Sos un hijo mío. El rey grande le estaba hablando al pequeño muchacho. No tengo la menor duda que harás grandes cosas. Si habrá hecho cosas grandes, que saben cómo comienza el Nuevo Testamento, genealogía del Señor Jesucristo, hijo de David. Así comienza el Nuevo Testamento. Ya estaba visorando Saúl las grandes cosas que se avecinaban para esta nueva generación. Y que tendrás mucho éxito. Todo esto son palabras maravillosas. Pero ese era el conflicto que tenía Saúl. Que estaba viendo en el otro una persona que se iba a destacar. que iba a tener la bendición de Dios y que iba a tener mucho éxito. Eso fue lo que le llevó a un espíritu perturbador, porque eso es un pecado y la persona no tiene libertad cuando ese pecado se ha instalado en su vida. No es una falencia psicológica, es un pecado, es algo que mancha el alma y que debe ser erradicado de nuestras vidas. Porque la realidad es esta. Al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. En otras palabras, no pudo jamás superarlo y recomponer el vínculo. De esto vamos a hablar en los próximos mensajes. ¿Qué hacemos con aquellas personas que nos ponen en la vereda de enfrente, que nos agreden, que no se puede recomponer el vínculo? ¿Cómo trabajamos este tema para poder avanzar? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Con quién compite usted? Un cirujano no compite con un mecánico. Un ingeniero de sistemas no compite con un panadero. Normalmente compiten las personas que tienen una misma profesión, una misma edad, un mismo círculo, un lugar que comparten en conjunto. Yo le pregunto, ¿con quién compite? No hay nada más lindo que competir con nosotros mismos. Como en las Olimpiadas, superar nuestras propias marcas, mejorarnos nosotros, avanzar en la vida. ¿Con quién está compitiendo? La otra pregunta, ¿a quién admira usted? ¿Quién es aquella persona que le genera una admiración, que le gustaría tener o estar en ese lugar? ¿A quién le gustaría parecerse? Todos nosotros hemos idealizado personas y las hemos puesto en un pedestal. ¿A quién me encantaría parecerme? ¿Qué le seduce del otro? ¿Qué es lo que le atrapa? ¿El talento que tiene la persona? Las capacidades y habilidades, el dinero que posee, las cuentas bancarias, la empresa que tiene. ¿Qué le seduce? ¿La presencia física, el atractivo? ¿Es bonito, es bonita? ¿Qué le seduce? ¿La familia que ha formado? ¿O el ministerio que la persona tiene y desarrolla? Todas estas cosas son una fuente competitiva que atenta contra los vínculos. También atenta contra los vínculos el estilo de vida moderno. Estamos más conectados que nunca, pero seguramente menos comunicados. Hoy tenemos Instagram, Facebook, tenemos redes sociales, medios masivos. Entramos a un edificio y hay un tótem. Estamos totalmente tecnificados. Algunos quizá ni siquiera resisten la tentación de estar en un culto y sacar apuntes y están en esta hora consultando su teléfono celular o Instagram o lo que fuere. Pero el hecho de que yo me comunico con un aparato, claro que tiene sus virtudes. Por ejemplo, el aparato yo lo toco cuando a mí se me antoja. Lo acerco, lo alejo según mi apetencia. El aparato nunca me dice palabras hirientes. Yo puedo tirarlo, puedo dejarlo a un costado. En definitiva, creo que me estoy vinculando porque estoy conectado, pero en realidad estoy fuera de cualquier relación y vínculo. Decimos que tenemos seguidores, pero a la menor dificultad que tengamos, nuestros seguidores se borran. Nadie nos va a acompañar a transitar una enfermedad. Nadie nos va a acompañar en el momento de dolor o sufrimiento, ni nadie nos va a abrazar cuando tenemos éxitos o logros. El aparato no me apela, el aparato no me llega, el aparato no responde a mis necesidades de vínculos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. Hay un ejemplo en el Evangelio de una relación intrafamiliar, de una situación que se dio en un contexto familiar. Jesús, en su ministerio itinerante, en tiempos que no había los hoteles con las prestaciones que hoy tenemos, se hospedaba en casas de familia. Cuando llegaba a Betania, él iba a la casa de sus amigos, Lázaro, María y Marta. Le preparaban sábanas limpias, una comida caliente, todo para que se pudiera higienizar, estuviera confortable. Y entonces Jesús se sentía a gusto en las tertulias con las cuales se compartía en la mesa. Pero miren lo que sucedió dentro de este hogar. Marta, que estaba tan atareada con sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Bueno, había mucho trabajo, cosas que hacer, satisfacer al maestro, ordenar la casa, pagar las cuentas, limpiar. Y ahora le da una orden a Jesús. No solo tenía un conflicto interno con su tiempo, con el manejo de las cosas, que ahora tiene el conflicto con Jesús. Jesús, no le estás diciendo a mi hermana lo que tiene que hacer, o no te está escuchando. Y entonces Jesús le contesta: Marta, Marta. Y cuando Jesús dos veces menciona el nombre, préstale atención. Dice: estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. ¿Sabes lo que está atentando contra el vínculo familiar, Marta? Tu agenda saturada. No estás teniendo tiempo para compartir en familia. No estás dándote cuenta de la importancia de mi presencia en este lugar y nutrirte de mis palabras. No estás acompañando a tu hijo a la escuela. No estás yendo a ver la práctica del baby fútbol. No tenés tiempo para conversar con él. Estás muy atareada. Tu agenda y tus logros superan los vínculos familiares. Por eso atenta contra los vínculos. Y vamos a ver hogares y familias que están alborotados con todo lo que hay que hacer, pero que no tienen espacios para vincularse. Los hijos en la niñez y adolescencia que pronto pasan por la vida no han tenido un padre o una madre que han sido presentes en el contexto donde viven. Bueno, para concluir quiero hacer algunas preguntas que tienen respuestas individuales. ¿Cuáles son los intereses y conversaciones de la gente con la que me reúno? ¿De qué hablan? Recordemos que eso revela nuestra prioridad e interés. Si vos te sentás en una mesa y aceptás críticas, enojos, cosas similares, vos estás revelando lo que hay en tu corazón. Esos son tus intereses. Te estás juntando con personas con esas características. Las compañías que elijo, ¿me ayudan a amar a Dios, a la familia, a otras personas y a la iglesia? Realmente, después que salgo de pasar un tiempo con esta persona, ¿el vínculo del amor es más sólido? ¿Amo más a Dios? ¿Amo más a la familia? ¿Amo más a la iglesia? Si las personas con las que me estoy juntando me llevan a poner muros en lugar de puentes, entonces tengo que elegir con quién me voy a quedar. De continuar actuando de este modo, si sigo en esta línea, ¿construyo o destruyo vínculos? Porque soy responsable de lo que estoy haciendo. Yo soy el responsable. ¿Estoy favoreciendo la construcción o la destrucción? ¿Estoy compitiendo con otros? ¿Saben que el otro ya se dio cuenta? Si usted tiene competencia con otras personas, ya estuvo visualizado por el otro y tiene que entender cómo manejarse. ¿Se siente más cómodo conectado que comunicado? Si usted tiene más facilidad con andar con aparatos en lugar de sentarse con gente para compartir la vida, para abrazarse, para dialogar, para abrir el corazón, expresar los sentimientos, nuestras esperanzas, nuestros miedos, lo que nos pasó, lo que resolvimos, lo que vamos a resolver, eso es el vínculo perfecto del amor. La iglesia necesita de vínculos. En el año del centenario, generación tras generación ha pasado por el templo. Miles ya están en el cielo y hoy estamos nosotros aquí en la tierra. Y estamos vinculando las generaciones de ayer con las generaciones que vendrán. Hay generaciones que a usted le podrá gustar o no, pero tienen formas de peinarse medias raras o de vestirse de maneras que no son convencionales para nuestra mente. Pero hay generaciones que, como me dijo uno, estoy en la edad de oro. Oro para no tener reuma, oro para no tener colesterol, oro para no tener diabetes, oro para todo. Entonces todas esas generaciones conviven. Conviven personas con diferentes situaciones sociales, económicas. Conviven personas con diferentes edades en la fe. Algunos tienen décadas, han sido hijos y nietos de creyentes, y otros recién están comenzando en la fe. Todos convivimos y tenemos que vincularnos los unos a los otros, como enseña la Biblia. Les invito a estar en pie y leer juntos lo que dice la Escritura. El Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Una vez más, el vínculo. Y este vínculo que se pone sobre las prendas holgadas, que nos facilita la libertad para transitar en todos los ambientes y que nos da elegancia, ese vínculo, ese cinturón que nos une, es el Espíritu Santo, dice. Es el Espíritu, los ha unido con un vínculo de paz. Hagan todo lo posible, pongan de parte de ustedes, no dejen, lo dejo en las manos de Dios, que es espiritual. Sin embargo, la Biblia dice, hagan todo lo posible de la parte de ustedes por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Dios nos ayude a mantener estos vínculos que nos van a dar felicidad personal, que van a bendecir a la familia, que van a proyectar la iglesia y que hará naciones saludables.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350. O puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488. 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos da atención. Brilla en el sitio donde estés. Esta es parte de la letra de una hermosa canción tradicional evangélica que solía entonar con su guitarra Melvis, una de mis compañeras de la residencia estudiantil cristiana. Brillar es una acción que Cristo encomendó a su iglesia. Este mundo está viviendo momentos históricos en los que casi todas las naciones están experimentando una densa oscuridad y deterioro en todos los aspectos y áreas de su desenvolvimiento. Por lo tanto, urge que el remanente del Señor accione como lo que dice su palabra, que es la luz del mundo. Nuestro modo de vivir debe mostrar diferencia a través de buenas acciones que brillen para que el nombre de Cristo sea magnífico entre las naciones y la gente pueda creer y acudir a Él. Dejemos brillar la luz de Cristo que mora en nosotros, dando siempre buen ejemplo de honestidad, amor y rectitud hacia los demás. Desechando las corrientes de este mundo, no imitando lo malo, sino anunciando las buenas nuevas de Jesús para que su brillo sea fulgurante y contracultural. El desafío es que debemos brillar en Cristo en todo sitio. Pidamos en oración que Él ponga aceite nuevo en nuestras lámparas cada día para poder ingresar en cualquier oscuridad donde nuestro prójimo nos necesite. Salgamos de debajo del almud y testifiquemos con nuestras vidas y acciones. No ocultemos lo que nos ha sido dado para direccionar al mundo perdido, la verdadera luz de Cristo. brilla en el sitio donde estés. Meditación escrita por Xiomara Álvarez, Venezuela. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay. Solicítelo por el 091-610-610.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Esto es Fundamentos del Discipulado, un programa de Radio Transmundial para capacitarte y ayudarte a discipular a otros en la fe cristiana. Puedes encontrar videos adicionales y otros recursos de estudios del tema de hoy y muchos otros en fundamentosdeldiscipulado.org. Repetiremos esta información al final del programa.
Esteban, me alegro mucho de tenerte conmigo hoy. Estaba hablando con un amigo que se encontraba muy ansioso, tan absorto en los muchos detalles de su vida que lo veía al borde del agotamiento total. No estaba seguro de qué consejo darle.
Ese es un problema muy común, David. Cuando nuestros ojos están puestos en las luchas de la vida, perdemos la paz. Perdemos de vista lo que es verdaderamente importante. Creo que hoy deberíamos hablar de una disciplina cristiana fundamental, que es vivir con una perspectiva eterna.
Buena idea. Sé que las disciplinas o prácticas cristianas son dones de Dios para que lo conozcamos mejor, crezcamos en santidad y nos convirtamos en personas con una fe profunda. Háblame de la disciplina. ¿Qué significa tener una perspectiva eterna?
Sí, nuestra perspectiva es la forma en que vemos el mundo, las cosas que valoramos.
¿Podrías explicarnos, Esteban, lo que quiere decir que es una perspectiva eterna?
Sí, sí. Bueno, somos personas que nacemos, nos desarrollamos, llega luego el declive y morimos. Somos temporales, vivimos en el tiempo. Pero Dios vive fuera del tiempo y no tiene principio ni fin. Él es eterno.
Admito que me es difícil pensar en la eternidad. A pesar de ello, entiendo que Dios nos ha ofrecido la vida eterna con Él como parte de su reino. Eso es mucho más grande que nuestras cortas vidas aquí en la tierra.
Sí, sí, lo es. Cuando tenemos una perspectiva eterna, evaluamos las creencias, eventos y decisiones de la vida desde un punto de vista que es el punto de vista de Dios. Reconocemos que todo lo que se hace en el presente tiene consecuencias eternas, pero también nos preguntamos, ¿qué importa realmente esto o no para la eternidad?
Ya veo. Pero, ¿cómo sabemos si estamos viviendo pensando en lo eterno o en lo temporal?
Bueno, déjame responder a eso con una pregunta. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le preocupan a tu amigo?
Estaba preocupado por conseguir un ascenso en su trabajo, por lo que su arrendador pensara de él, su coche o su auto, si necesitaba reparaciones que no podía pagar, cosas así.
Bueno, ¿y crees que eso demuestra a alguien que encontró su esperanza y satisfacción en Dios o en el mundo?
Este mundo, ciertamente.
Claro. Cuando deseamos significado en el aquí y ahora, queremos las posiciones correctas que nos promueve el sistema. Queremos disfrutar de carreras exitosas, tener estatus social y las posiciones anheladas. Eso es tener una perspectiva temporal.
Ya veo. Entonces, ¿eliminamos toda ambición de nuestra vida?
No, para nada, David. Pero debemos entender que para Dios, los únicos logros que tienen verdadero significado eterno son aquellos que sirven para hacer avanzar el reino de Dios y no nuestros propios intereses mundanos.
Eso es algo realmente diferente para la mayoría de nosotros.
Lo es. Miremos Mateo capítulo 6, que dice así, desde el versículo 31. No os afanéis o preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Luego, Jesús nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia para poder ser libre de estas preocupaciones.
Jesús está diciendo que tener una perspectiva correcta nos trae paz, ¿no es así? Él dice, no te angusties, no te alteres por las posesiones temporales.
Así es. Veamos ahora cómo es que tener una perspectiva eterna sobre ellos cambiará nuestros pensamientos y comportamiento, brindándonos como resultado paz.
Sí, muy bien.
Considera la verdad. Las personas actúan sobre lo que creen que es verdad. Sin embargo, los criterios sobre la verdad en el mundo cambian todo el tiempo. Pero la verdad eterna se basa en lo que Dios dice que es verdad. La verdad de Dios nunca cambia.
Es cierto. Hay muchas cosmovisiones diferentes, muchas perspectivas, y como has dicho, Esteban, cambian para adaptarse a la moda del día.
Sí, sí.
Esa es una forma agotadora de vivir. Es casi imposible mantenerse al día queriendo concordar con todas las tendencias.
Vivir por el otro lado con una perspectiva eterna significa entender que no somos de este mundo, que tenemos un mejor futuro hogar esperando por nosotros, muchísimo mejor. Tener una perspectiva temporal significa que deseamos encontrar significado en los logros y el estado de nuestra economía, sí, sí, pero la persona de mente eterna entiende que el significado viene al comprender que Dios nos ama y que a través de Jesucristo podemos relacionarnos personalmente con Él.
Es difícil hacer este cambio. Hay mucho que nos presiona en el día a día. Entonces, decime, Esteban, ¿cuáles son los beneficios de vivir en una perspectiva eterna?
Buena pregunta. Hay tres beneficios muy importantes. El primero es que nuestro tesoro, verdadero significado de la vida, no puede ser robado o destruido.
Nuestro tesoro está seguro. ¡Qué importante!
En segundo lugar, podemos vivir sin ansiedad. Estamos seguros de cuánto nos valora Dios. Sabemos que Él cuidará de nosotros de acuerdo con su plan.
Es muy liberador darnos cuenta de que no tenemos que preocuparnos por el futuro o encontrar nuestra identidad en el cambiante sistema de valores del mundo.
Sí, los verdaderos creyentes con perspectiva eterna están libres de esas presiones. Y eso nos deja libres para buscar respuestas de significado eterno.
Has descrito dos beneficios importantes de vivir con una perspectiva eterna. Nuestro tesoro está seguro y podemos vivir sin ansiedad. ¿Qué más puedes contarnos?
Bueno, un tercer beneficio que mencionamos es vivir con alegría en medio de las pruebas. A veces sentimos que las pruebas que soportamos son más de lo que podemos aguantar. La vida es muy difícil a veces. Y sin embargo, 2 Corintios 4, 16 al 18, promete que Dios está renovando nuestra naturaleza interna y eterna incluso, mientras nuestros cuerpos temporales se deterioran y finalmente mueren. Nuestras aflicciones terrenales producen recompensas eternas que superan con creces nuestras incomodidades presentes. Dios da significado y propósito a nuestras pruebas.
Es mucho más fácil pasar por dificultades cuando sabemos que Dios está con nosotros. Y Él está moldeando nuestra alma o logrando el bien para su reino a través de ellas. Me pregunto, ¿cómo podemos desarrollar esta perspectiva eterna?
Excelente pregunta, David. Las Escrituras nos animan a que hagamos este cambio de perspectiva y también nos enseñan cómo y por qué debemos cambiarnos a la perspectiva eterna.
¿Hay algunos pasos reales que podrían ayudarnos?
Bueno, he experimentado cuatro maneras exitosas de desarrollar una perspectiva eterna. En primer lugar, tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios. Segundo, comparemos nuestros caminos con los caminos de Dios. Tercero, busquemos primero el reino de Dios. Y cuarto, caminemos por fe.
Hablemos de permanecer en la palabra de Dios.
¿Cómo no? Tenemos que tomar la decisión de estudiar y meditar en los valores de Dios. No podemos conocer los valores o la perspectiva de Dios separados de su palabra. La Biblia da una idea de quién es Dios, cómo es Él y cuál es su perspectiva de la vida.
¿Cómo comparamos entonces los caminos de Dios con los nuestros?
Tomamos la decisión de evaluar diariamente nuestros principios y decisiones a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, nuestra mente es un campo de batalla. Tenemos que captar cada pensamiento y preguntarnos, ¿pertenece esto a lo que Dios dice en su palabra?
Sí, y nos preguntamos, ¿es este pensamiento contrario a la palabra de Dios? Uh-huh. ¿Este pensamiento expresa valores temporales o eternos?
Exacto. La tercera forma en que podemos desarrollar una perspectiva eterna es elegir buscar primero el reino de Dios.
Ahí es donde acumulamos los tesoros eternos en lugar de los terrenales. La última manera que mencionaste es caminar por fe.
Sí, sí. Y eso significa que seguimos obedeciendo a Dios incluso cuando no entendemos todo lo que está haciendo. Esa es la marca de alguien que confía en el amor de Dios, caminando por fe y no por vista.
Déjame ver si puedo resumir todo lo que hablamos hoy.
¿Cómo no?
Muchas personas carecen de la paz prometida por Dios porque no están viviendo una perspectiva eterna. Esto significa que no están valorando los principios de Dios como más importantes que las prioridades de este mundo. Aquellos que viven en un punto de vista temporal ponen en primer lugar lo que el mundo tiene para ofrecerles, desplazando lo que Dios nos ofrece. Cuando vivimos con una perspectiva eterna, debemos elegir pensar en lo que Dios valora. Debemos evaluar nuestros principios y decisiones según el estándar de Dios. Los resultados de vivir con una perspectiva eterna son que podemos vivir libres de ansiedad y de temor, y soportando también las pruebas y las dificultades con gozo. Podemos hacer esto dedicando tiempo a la palabra de Dios, comparando sus caminos con los nuestros, evaluando diariamente nuestras elecciones y caminando por fe.
Ahí creo que lo tienes, David. Espero que esto sea de ayuda para tu amigo y para el oyente que nos esté escuchando también, y un buen recordatorio para todos nosotros.
Consideremos cada uno de nosotros. ¿Qué dicen tus acciones sobre lo que valorás? ¿Y dónde se enfoca tu perspectiva? ¿Cómo puedes trabajar hoy para desarrollar una perspectiva eterna?
Has estado escuchando Fundamentos del Discipulado. Para profundizar más en el estudio de este tema, puedes visitar nuestra web en fundamentosdeldiscipulado.org. Allí encontrarás programas de audio y videos, juntos con guías para líderes, guías de estudio y devocionales para el estudio individual o en pequeños grupos. Esta ha sido una producción de Radio Transmundial. Si tienes preguntas sobre el programa de hoy o quieres estar en contacto con nosotros, por favor, envía un SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610 o un correo electrónico a fundamentos@transmundial.org. Nos alegrará saber de ti.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Un mensaje puede cambiar una vida. Con tu ayuda, Radio Transmundial Uruguay seguirá compartiendo la palabra de Dios a miles.
sirviendo juntos, lo hacemos posible. Ingresa a nrtmuruguay.org y hace tu donación.
Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 16. Salmo 16 es un salmo de David y es un balance que David hace de su propia vida. Salmo 16 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven dirigentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a detenernos durante 4 domingos en este Salmo, el Salmo 16. Y vamos a encarar el tema de la satisfacción o la insatisfacción que puede tener el creyente mirando lo que dice este Salmo. Uno tiene que tener visión espiritual. Y si no tiene visión espiritual, la ceguera espiritual trae insatisfacción. Recuerden ustedes la parábola que Jesús narró acerca del hijo pródigo. ¿Por qué se va el muchacho de la casa? Porque ciego espiritualmente no se daba cuenta de las bendiciones que tenía. Y cuando uno no se da cuenta de las bendiciones que tiene, cuando no las evalúa esas bendiciones, entonces se produce en nosotros una insatisfacción y entonces se va. ¿Se va por qué? Porque no está satisfecho. Y después, cuando está lejos, ahí se da cuenta de lo que perdió y de lo que tenía. Ahora, nosotros tenemos que anticiparnos a esto. Y el Salmo este 16 es un Salmo que nos anticipa. ¿Para qué? Para que no tengamos que golpearnos, que fracasar, que angustiarnos, sino por el contrario, que podamos tener una vida de satisfacción en la fe, manejándonos espiritualmente en forma correcta. Después de leer varias veces este Salmo, uno llega a la conclusión de que la insatisfacción muchas veces es el resultado de la ceguera espiritual, de no ver lo que uno tiene, no ver lo que uno tiene. David, que escribe este Salmo, este es un Salmo de David, está confirmado esto no solamente por lo que dice la nota en el Salmo, sino también por el Nuevo Testamento, que lo confirma como un Salmo de David. David es un hombre que está satisfecho. Y él está mirando todas las experiencias que él ha vivido. Y mira, las experiencias de él fueron diversas, no todas buenas. Tuvo muchas tensiones en su vida. Pero él, cuando mira su existencia, su destino, lo que Dios tuvo preparado para él, se remite a una historia de su pueblo. la historia de cuando el pueblo llegó a la tierra prometida y llegó a destino. Es decir, cuando el pueblo salió de Egipto, vagó 40 años en el desierto y finalmente llegó a la tierra prometida. Y ese era el destino al que ellos estaban buscando. En ese momento Josué, que era el caudillo, les dividió la tierra. Y le dividió la tierra tomando una cuerda y midiendo, y esto es para usted, esto es para usted y esto es para usted. Ahora, esa división de la tierra era muy importante porque esa tierra se le daba a la familia. Quiere decir que esa era la heredad que iban a tener ellos, sus hijos, sus nietos y toda su descendencia. Ahora él dice, cuando yo veo a Dios dándome mi destino, pienso en esa historia. Y pienso que cuando Dios tiró la cuerda en mi vida, la puso en un lugar deleitoso. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Es notable porque cuando uno conoce la historia de David, uno ve todos los problemas que tuvo. Y sin embargo, él dice, Dios me puso en un lugar deleitoso y el destino que puso allí es un destino maravilloso para mí. Esta es toda una visión espiritual que tiene de la vida. Por eso él dice, tú sustentas mi suerte. La palabra suerte acá no se refiere a lo que nosotros usualmente decimos como suerte, porque relacionamos la suerte con el azar. No está relacionada con el azar, su suerte es su destino. Dice, tú sustentas mi destino, porque lo que me has dado, las cuerdas, me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. David ve la mano de Dios en dos aspectos. Ve la mano de Dios en el devenir histórico del pueblo, pero también ve la mano de Dios en su vida personal. Y este salmo es una declaración de gozo, de alegría, de un corazón que está agradecido al Señor. Y este salmo enseña el camino hacia la satisfacción. Y yo quería, justamente en estos encuentros que vamos a tener, detenerme en este aspecto del salmo. ¿Cuál es el camino hacia esta satisfacción permanente en el Señor? Lo primero y lo que quería desarrollar hoy es la primera parte del Salmo, donde él muestra que tiene una clara decisión de fe. Él dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Todos confiamos continuamente. Usted va al médico, ¿por qué? Porque confía. Confía en el médico. Ahora, yo voy al médico y le digo, me duele esto, me pasa esto, siento esto, y confío en lo que él sabe y en lo que él me dice. Ahora, la confianza en el médico es limitada. Yo no le voy a decir, mire, y tengo un problema en el automóvil y quiero que lo arregle, porque eso no es su campo. Quiere decir que nosotros ponemos confianza en ciertas personas, confiamos en el médico, confiamos en el abogado, confiamos en el constructor, confiamos, pero esa confianza es limitada dentro de lo que ellos saben. Acá se habla de una confianza del que entrega su vida. Él dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor y no hay bien fuera de ti. Es decir, es mucho más que esa confianza, es la confianza de fe. Cuando la Biblia habla de la fe, se remite siempre al padre de la fe, que se lo señala a Abraham. Y uno dice, pero no hubo hombres de fe antes. Sí, la Biblia habla de hombres de fe antes de Abraham. Pero hay algo que caracteriza a Abraham como hombre de fe. Y es que Abraham recibió un mandato de Dios. Y ese mandato de Dios era terminante y le dice, deja tu tierra y tu parentela y te vas a la tierra que en el futuro yo te voy a decir cuál es. Quiere decir que él se encontró con una palabra de Dios que le estaba diciendo, corta todas tus raíces. ¿Por qué? Porque nuestras raíces están puestas en nuestra tierra y en nuestros parientes. Ahí están puestas las raíces. Acá le dice, corta todas tus raíces. Corta tus raíces. Y Abraham salió, dice, sin saber a dónde iba. Abraham confió en el Señor. Dejó su seguridad económica, dejó su seguridad social, dejó su seguridad familiar salió sin saber a dónde iba. Apareció en ese momento un nuevo hombre en la historia. Los hombres y las personas que no se van a guiar ni por el impulso, ni se van a guiar por el razonamiento, ni se van a guiar por sus deseos ni por sus inclinaciones. Se van a guiar por lo que Dios les dice. El hombre de fe es el que no se guía ni por sus impulsos, ni por sus razonamientos, ni por lo que hace la mayoría, sino que busca hacer lo que Dios dice. El cristiano tiene que vivir por fe. Para estar satisfecho tiene que vivir por fe. No se deja llevar por la corriente, por la moda. No se rige porque todos lo hacen. Bueno, hay muchas cosas que todos hacen y que no es lo que Dios quiere para los hombres. No se rige por hacia allá va la mayoría. Las mayorías siempre se han equivocado. Recuerden ustedes que hubo una mayoría que gritó crucifícale. Hay que estar al día. Parecería muchas veces que para estar al día hay que romper todas las cosas. Lo llaman descontracturación, desconstrucción. No hay que desconstruir nada, hay que construir. El hombre está para construir, no para desconstruir, sino para construir cada vez más. Entonces, si el hombre que no sigue todo eso, ¿qué es lo que sigue? Busca la dirección de Dios en la vida. Y cuando buscamos la dirección de Dios, a veces sabemos a dónde vamos y a veces no sabemos a dónde vamos, pero seguimos ese camino. David señala y simplifica en este salmo dos formas de confianza. Dos formas de confianza que uno las puede dividir así: los que se apoyan en los ídolos, de los que habla, los que se apoyan en los ídolos y los que se apoyan en Dios. Para él hay solamente dos formas. Y toma una decisión positiva. Él dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Pero también toma una decisión negativa. Él dice, se multiplicarán los dolores de los que sirven diligentemente a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Es decir, hay dos decisiones acá, ¿eh? La primera decisión es yo voy a seguir al Señor. La segunda decisión, que es similar a la primera, es y no voy a seguir la idolatría. Es decir, él dijo, voy a seguir al Señor y voy a renunciar a la idolatría. Son dos cosas paralelas. Muchos cristianos están insatisfechos porque deciden confiar en el Señor y seguir al Señor, pero no renuncian a la idolatría. Y si usted decide seguir al Señor, pero no renuncia a la idolatría, entonces su vida no va a tener satisfacción. Ahora, yo estoy seguro que muchos dirán, yo renuncié a la idolatría, ¿eh? Yo llego a mi casa y no tengo ningún ídolo allí, no tengo nada ante lo que me incline, ya eso ha pasado de moda. Bueno, a veces ha pasado de moda, hay alguna figura de algún gordito que está en muchas casas hoy, ¿no? Pero, eso era el apoyo de los paganos. Los paganos se hacían esas figuras y a esas figuras le rendían culto y le pedían y le buscaban protección allí. La idolatría, sin embargo, sí, aunque no haya imágenes. Hay una idolatría hoy también. Y estamos nosotros viviendo en un tiempo de la idolatría materialista. La idolatría materialista es un ídolo, el materialismo, que tiene muchos seguidores, que buscan seguridad, buscan apoyo, buscan esperanza, buscan descanso y buscan felicidad en las cosas materiales que tienen. Y si no tienen esas cosas materiales, entonces sienten que no tienen seguridad, que no tienen apoyo, que no tienen esperanza, que no tienen nada, y se sienten desgraciados. Esta es una forma de la idolatría. Cuando el cristiano empieza a consagrar su vida a las cosas materiales y pone todas sus fuerzas allí, y se olvida de que su vida tiene un contenido espiritual fundamental, allí entró en el camino de la idolatría. No se dio cuenta, pero se transformó en un idólatra. Los judíos en tiempo de Jesús no eran idólatras y se jactaban de no ser idólatras, de haber condenado la idolatría. Pero Jesús le cuenta la parábola del rico necio, ¿se acuerda? Esa parábola donde el hombre se había apoyado en los bienes materiales y vinieron a pedir su alma y la pregunta era, ¿y todo lo que has acumulado de quién será? ¿Para qué contó Jesús esa parábola? Para mostrar que había una idolatría que estaba presente en ese pueblo que se jactaba de no ser un pueblo idólatra, pero era un pueblo idólatra. Y era un pueblo idólatra, ¿por qué? Porque le daban una importancia capital para su felicidad y para su sostén lo que tuviera materialmente. Y usted sabe, lo hemos dicho muchas veces aquí, yo no desecho las cosas materiales. Pero cuando las cosas materiales se transforman en el sostén, el apoyo de la vida y en lo que me da paz, eso se transformó en una idolatría. La idolatría esta es la que el Señor vio en el joven rico. El joven rico vino y dijo, te seguiré. Y cuando Jesús puso la mano en los bienes y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y habla a los pobres, dice, se fue triste. ¿Qué quiso decirle Jesús? Le quiso decir, tenés un ídolo, y si no renunciás a ese ídolo, no podés seguirme. Estaba señalando un caso de idolatría. Muchas veces el tener hace que posterguemos nuestra vida espiritual. Cuando tener es el supremo bien y la meta de la existencia, y es el camino a la felicidad y es la meta de la vida, empiezo a postergar lo espiritual. Empiezo a no tener tiempo para lo espiritual. No tengo tiempo. Si me deja tiempo mi trabajo, entonces me ocupo de mi vida espiritual. Si me deja tiempo mi trabajo, entonces voy a ir a la iglesia. Si me deja tiempo mi trabajo, voy a vivir la comunión. Si me deja tiempo mi trabajo... Y entonces ahí empezamos a tener idolatría, a ser idólatras. Y el idólatra, a la vez dice, confío en el Señor. Acá David dice muy claro, yo no solamente confío en el Señor, sino que he renunciado a la idolatría, La idolatría está siempre allí pendiente, está siempre. Recuerden ustedes que el poder de Dios sacudió al pueblo de Israel en Egipto, no solamente al pueblo egipcio, también al pueblo de Israel. Ellos vieron el poder de Dios en las 10 plagas. Ellos vieron el poder de Dios que abrió el Mar Rojo. Ellos vieron el poder de Dios para salvarlos y para sacarlos. No obstante, cuando se descuidó Moisés y se fue al monte, el pueblo hizo un ídolo y se inclinó delante del ídolo. Lo que quiere decir que la idolatría está siempre latente en nosotros. Por eso David dice, no solamente yo me apoyo en el Señor, sino que también he renunciado a la idolatría. David tenía muchas cosas en las que podía apoyarse. David era un hombre famoso, aclamado por el pueblo. Hoy cuando hay tantos que buscan fama, él era un hombre famoso, aclamado por el pueblo, pero no se apoyaba en la fama. Él sabía que era un bien efímero la fama. El pueblo salió gritando, alabando a David cuando cayó Goliat. Y en muchas otras oportunidades lo estuvo alabando. Él sabía que eso está allí, pero no hay que apoyarse en eso, porque eso es efímero. David era un líder muy fuerte, ganador de batallas. Ese liderazgo es lo que sacó a Israel de la postergación en la que vivió durante el tiempo de los jueces y se consumó el gran reino, el reino de Salomón. Él sabía eso, de que era un líder y un líder fuerte, pero no se apoyó en el liderazgo. ¿Por qué? Porque sabía que era un bien engañoso. David era un hombre rico. No pudo construir el templo, pero le juntó a Salomón todo lo que necesitaba, en oro y todo, para que lo construyera. Lo que quiere decir que era un hombre riquísimo, pero no se apoyó en la riqueza. Él sabía que la fama, el liderazgo y la riqueza material no servían. ¿De qué le servía a Job mientras que estaba sufriendo? La fama, el liderazgo y la riqueza material. ¿De qué le servía? ¿De qué nos sirve a nosotros ahora, en esta pandemia, todo eso? ¿De qué nos sirve? El cristiano que quiere estar satisfecho tiene que renunciar a la idolatría. Frente a la eternidad, Dios le preguntó al rico necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has almacenado, ¿de quién será? Todo tu esfuerzo, ¿de quién será? David dice, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. no hay para mí bien fuera de ti. Esto no quiere decir que David no tuviera riqueza, ni liderazgo, ni fama, pero él decía, aquello en lo que me estoy apoyando es el Señor. Vamos a leer los tres primeros versículos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y sobre este último versículo es que vamos a hablar. David, el que escribe este salmo hace 3.000 años, era un hombre de una intensa vida espiritual. Este salmo es un compendio de sabiduría donde él nos explica cómo él armaba su vida espiritual, cómo organizaba esa vida para vivir en plenitud. La primera condición, la hemos visto el domingo pasado, aparece en los primeros versículos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dije al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David dice en ese momento que él ha confiado plenamente en Dios y que ha entregado su vida. Y juntamente con eso, junto con la parte positiva, porque en general todos dicen yo confío en Dios, yo confío en Dios, la segunda parte del versículo, él habla de que ha renunciado a la idolatría. Y como decíamos el domingo pasado, la idolatría no es la idolatría como en el pasado, es la idolatría del presente, la idolatría que tenemos del dinero, de la fama, del éxito, todas esas cosas que la gente busca desesperadamente porque cree que esa es su seguridad. Y ahora, con la pandemia, no nos sirve de nada, ni el éxito, ni la fama, ni el dinero, porque nos enfrentamos con la realidad de la vida. Ahora, la vida plena, además de decir estoy en las manos de Dios y confío en Él y no en ninguna otra cosa, y renuncio a confiar en un ídolo, entonces la vida cristiana necesita, la vida espiritual necesita algunas cosas más. No puede ser la vida de un cristiano una vida mística donde siempre está exultante y siempre está por las nubes. Vivimos con los pies puestos sobre la tierra, no estamos siempre en éxtasis. Nuestra vida espiritual en este mundo que es hostil, es como las plantas delicadas. Una planta delicada necesita vigilancia, limpieza, riego, nutriente. Hay que hacer todo eso. Y eso es el cuidado que también requiere nuestra vida interior. Y acá se nos marca una cosa, David, que es muy importante tener en cuenta, que es que nosotros tenemos que cuidarnos de nuestras compañías, y ese es el tema que voy a desarrollar hoy. El hombre es un ser gregario. Gregario, la palabra gregario viene de grey, y grey quiere decir rebaño. Cuando decimos que el hombre es un ser gregario, estamos diciendo que él vive en comunidad, que él vive en rebaño, que no está hecho para vivir solo. Tiene que vivir en compañía de otros. Cuando Dios creó al hombre y lo vio en medio de la creación, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo una ayuda idónea. A veces reducimos eso de que la soledad únicamente se refiere a la mujer que acompaña al hombre, pero realmente el hombre no puede estar solo de ninguna manera, necesitamos compañía del otro. El sabio Salomón reflexiona en Eclesiastés sobre esto. Y él dice, y ustedes saben que Eclesiastés es un libro de sabiduría, y él dice, mejor son dos que uno. Y nos explica por qué, dice, porque si uno cae, el otro lo levantará. Pero si está solo cuando caiga, no habrá quien lo levante. Es decir, que necesitamos una compañía que nos fortalezca, que nos sostenga, que nos ayude en el camino de la vida. Cuando Moisés comienza la travesía en el desierto con el pueblo que recién salía de Egipto, bueno, Dios le garantizaba que él lo iba a guiar en el desierto con esa nube que iba delante de ellos, marcándoles el camino. Pero hay una cosa, un detalle, que a veces se nos pasa por alto cuando leemos la Biblia, y es que Moisés le pide a su cuñado Jobab, que era un hombre del desierto, le pide que lo acompañe. Él se iba a ir, y en ese momento dice, te ruego que no nos dejes, le dice Moisés, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto
y no serás en lugar de ojos. Él está diciendo, yo necesito también del hombre. La nube me va a mostrar la guía de Dios. Dios quiere que yo vaya hacia allá. Pero necesito también la compañía de alguien que me marque las cosas cotidianas. Se asegura Moisés dos cosas, la dirección de Dios, que ya la tiene, y por el otro lado, la ayuda humana, alguien que conoce el desierto, y que como lo conoce, sabe descubrir dónde está el agua, sabe dónde están los pastos para el ganado que están llevando, sabe cómo evitar las plantas y animales dañinos, y entonces busca a ese amigo que lo acompañe. Su cuñado es la persona que lo acompaña y le va diciendo dónde se encuentran las cosas en ese desierto. Ahora, a veces no toda compañía es buena. Y esto creo que es una de las cosas que está señalando David en el Salmo. Hay compañías que se disfrazan de amistad. Es mi amigo. Pero muchas veces esa amistad lo que hace es destruirnos. Porque no es realmente un amigo, es un cómplice o es un compinche. Y es distinto ser cómplice o compinche que ser amigo. El amigo es el que está al lado mío, el que me acompaña, el que me ayuda a levantarme, el que me señala también los errores cuando lo tengo y que espera exactamente lo mismo de mí. Ese es el amigo. El compinche es el que está cuando las cosas van bien y entonces nos divertimos juntos. El cómplice es el que me ayuda cuando voy a hacer algo que está mal. Pero el amigo es el que me marca el camino cuando me estoy desviando. En El Peregrino, la famosa alegoría de tan antigua, ¿no?, del puritanismo inglés de Bunyan, dice que el hombre arranca su vida espiritual, llega en el Calvario y siempre tiene personajes que son figuras, que son, es una alegoría. Y entonces dice, busca compañeros y ninguno de esos compañeros realmente lo puede acompañar, hasta que encuentra un compañero que se llama Fiel. Y Fiel va caminando derecho y va corriendo hacia la meta y él le dice que lo espere. Y Fiel le dice, no, yo tengo que llegar a la meta. Entonces él empieza a correr para acompañarlo, ¿no?, y corre y lo pasa. Y en el momento que lo pasa, se cae. Y entonces Fiel lo levanta. Y ahí él aprende algo, que cuando uno tiene un amigo, no tiene que ir ni adelante ni atrás, tiene que ir al lado. Pero cuando uno va adelante y se cae, el amigo está puesto para eso, para que en ese momento me levante. David pone dos condiciones en este Salmo. Él dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Cuando habla de los santos no está pensando en personas que tienen aureola, porque ninguno tiene aureola acá abajo en la tierra. Lo que está diciendo es el hombre que se separa del mal, que trata de vivir separado, porque la palabra santo significa eso, separado, el que está separado del mal. Dice, yo busco amigos que busquen estar separados del mal, que pueden tener defectos, que pueden tener, tendrán virtudes también, pero acá hay algo fundamental, ellos no se complacen en el mal. Entonces, si están separados del mal, ese es mi compañero. Y en segundo lugar, los íntegros. Íntegros, el hombre que es de una sola pieza, que no tiene doblez, que habla de frente, que nunca habla atrás, que no chismea. Esa persona en la cual realmente yo puedo confiar. El hombre que milita todos los días para parar el mal y que es frontal, que es veraz, que es directo. A veces lo tenemos que elegir en lugares donde parecería que no existe ninguna persona así. David estaba en la corte de Saúl, y la corte del rey Saúl era una corte salvaje. Eran todos lobos que se comían unos a otros. Y él tenía que estar en esa corte. Y él miró y encontró allí una persona, Jonatán, el hijo de Saúl. Ese era íntegro. Y ese fue el amigo de él. Y si ustedes ven la historia de David, qué importante fue Jonatán, porque la amistad era una amistad profunda. Y esa amistad era tan profunda que cuando él era perseguido, era Jonatán el que se acercaba para ayudarlo. Él supo establecer una amistad verdadera. Busquemos siempre el compañerismo que nos eleve. Roberto Carlos dice que él tiene 1 millón de amigos. Yo no tengo 1 millón de amigos. Yo tengo apenas 5 o 6 personas a las que puedo llamar que son mis amigos. Son los que puedo sentarme, nos contamos nuestros problemas, nuestras cosas, y sé que Él me va a levantar, me va a decir lo que está mal, me va a ver frontalmente. ¿Por qué? Porque hay un pacto, que es la amistad, que es el pacto de la sinceridad, de que nos vamos a ayudar el uno al otro. Entonces, no pensemos en tener 1 millón de amigos, pensemos en tener un puñado de amigos que realmente nos haga bien. El que anda con sabios, dice Salomón, será sabio, y el que anda con necios, será necio. Las relaciones humanas ejercen influencia en las personas, y ejercen influencia buena o mala. Cada uno elige qué influencia va a tener al lado, porque los amigos eligen. Nadie elige su familia, pero los amigos, sí, los amigos los elegimos nosotros. Y entonces escuchamos por ahí el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, no sé si están así. Si uno miraba a las compañías que tenía Jesús, se sentaba con gente muy pecadora. Y él, sin embargo, no era pecador. Yo creo que habría que cambiar este refrán y decir, dime a quién te arrimas y te voy a decir quién serás. Piense. Dime a quién te arrimas y te voy a poder decir quién serás. Es fácil andar con necios. El necio nunca nos corrige, nunca nos dice que algo está mal, siempre está con nosotros, siempre nos apaña, siempre nos dice que tenemos razón. Pero ese necio es un lastre finalmente en nuestra vida, porque se nos va pegando junto con él también su necedad. Si quiero una vida de plenitud, tengo que saber quién va a mi lado. Tengo que saber quién me está acompañando. David decía en este salmo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. ¿Qué es la complacencia? La satisfacción, el agrado, el deleite que tengo en esa persona. Nuestras amistades las elegimos. Acuérdense de esto. El libro de los Salmos comienza diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó junto con los escarnecedores. Y David está siguiendo esa línea de pensamiento. Está buscando una buena relación. Hay 2 preguntas que nos tenemos que hacer. Primero, ¿me beneficia esta relación? No nos preguntemos, ¿me divierte estar con fulano? ¿Me siento bien con esa persona? No, tengo que preguntarme, ¿me beneficia realmente estar con esa persona? ¿Busco el compañerismo de quien me puede hacer bien? Yo no tengo amigos para divertirme con ellos. Tengo amigos para compartir lo bueno y lo malo. Pero creo que con mis amigos tratamos de buscar beneficiar la vida del otro. Y lo primero es, ¿me beneficia esta relación? Lo segundo, ¿soy ese amigo que los demás necesitan? ¿Soy ese amigo? ¿Sé corregir con amor al otro? ¿Me niego a encubrir lo que está mal? El verdadero amigo es ese. Termino con una frase del libro de los Proverbios. Es un libro de sabiduría. Y dice, hay amigos que no son amigos. Y hay amigos que son más que hermanos. Busquemos todos los días tener amigos que son más que hermanos en nuestra vida.
¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así. Símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. tierrafirmertm.org.